¿Cómo andamos? ¡Qué veranito, eh! ¡Qué veranito! ¡Otra que veranito en San Juan! ¡Madre querida! ¡Qué calor! ¡Ha llegado el calor! Y no hay que quejarse. En Buenos Aires también estuvo picantito, ¿eh? Pero acá ni te cuento esta tarde. Ni te cuento, la tarde de ayer, mejor dicho, ¿no? Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Ahora voy a comentar. Aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, entre las 2 y las 5. Con la cobertura periodística exclusivamente federal de las y los trabajadores de la radio pública. A 50. Y somos más que 100 contando las FM. El saludo para los amigos de LRA 10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que siempre nos promocionan. Y saludamos a todas las radios, a todas las radios por igual. Un afectuoso abrazo a la distancia y codo cargado de amor. Me gusta más decir codo que codazo, ¿no? Se ve que cuando llega el calor me tiene así tan rozagante. Bueno, en la operación técnica, Mónica Lisi, Mónica Gabriela. En el control central, Walter Danesi. En la producción periodística, Marina Getino, en Maipú 555. Producción en Córdoba, porque trabaja la Pepi Propato, Pierina Propato. Le mando un abrazo enorme a Gastón Rabinovich, que siempre está presente. Claudio Arellano dándoles la bienvenida a esta madrugada nacional. La madrugada del país. Estamos en vivo, como decía una gran actriz cómica, en carne y hueso estamos. Y ya saludo a mi querida Sonia Ferrari, gran puntal de la noche, protagonista de todas las madrugadas, figura principal de este programa. ¿Cómo anda, Sonia? Buen día, buena madrugada, compañera.
Muy bien, pero ¿cómo le va Claudio César Orellano? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Sí que anda con calor por allí?
¡Oh, y acalorado! No sabés, Sonia, lo que fue hoy. Todavía tenemos 28 grados 2 a esta hora, ya vamos a actualizar en un ratito, pero hasta la una teníamos 28 grados 2 de temperatura, con una humedad del 42% y viento norte, además, ¿no? El viento de los locos, por eso estoy tan así, tan alocado. Pero mucho calor, sofocante fue hoy, sí, mucho viento del cuadrante noreste, que andaba ahí rondando los 15, 20 kilómetros, mucho viento, mucho chiflido. Yo tenía las ventanas abiertas, pero en la ventana de la cocina que tenía medio cerradita había chiflido. Pero mucho viento en serio, ¿eh? Pero una jornada sofocante, te puedo asegurar. Llegamos a 38 grados 2, viste que yo te decía 34, y yo te decía va a ser mucho más. Bueno, 38 grados 2 a las 4 de la tarde aquí en Córdoba, ¿eh? Bajo el sol. 38.2 bajo el sol. Así que imagínate lo que era Córdoba. En algún momento bajé para cuando llegó el delivery, buscar la comida. Era sofocante cuando abrí la puerta a atender a la persona que me traía el delivery. Sofocante realmente, calor. Era mejor estar en casa, ¿sí? Así que bueno, pero me la banco. Pues yo pido calor y lo tengo, ¿está? Entonces hay que bancársela, no hay que quejarse. Pero en este momento te digo, mi casa está bastante calurosa y es una casa fresca generalmente. Bueno, contame cómo estuvo en Buenos Aires la jornada, porque estuvo picantito allá también.
Bueno, también, ¿no? Se llegó a temperaturas bien elevadas. Ayer el pronóstico hablaba de una máxima de 31 grados. Creo que anduvimos por allí arañando justamente la máxima. En La Plata algo también. Y para sumarle, y esto es realmente algo preocupante, estuvimos sin una gota de agua, tanto La Plata como Berisso como Ensenada, por una invasión de algas en la planta de APSA, en Punta Lara, básicamente algo inusual, sí. ¿No? Que hacía más de 30 años que no sucedía. Y bueno, obviamente esto complicó el abastecimiento de agua en la planta potabilizadora Donato Gerardi, que obviamente hizo que todo se alentara, más que nada el filtrado, ¿no?, de agua desde el río,
claro,
de La Plata.
Exactamente.
Y bueno, se informó tarde desde APSA, sí, a los usuarios, a los vecinos, que era lo que sucedía, ¿no?, después de la llamada.
Sí,
recién,
claro.
Nos enteramos en las primeras horas de la tarde cuál era el motivo por el cual no teníamos agua. Y bueno, parece que esta situación se va a demorar unos días, ¿sí? Así que con estas temperaturas, hoy se habla de una máxima de 32 grados por estos lados.
Claro.
Así
claro.
Que esto va a complicar muchísimo, no solo a los platenses, a los ensenadenses, también a los vericenses, todo el casco urbano de La Plata. Y realmente ha sido una situación bastante, bastante complicada para muchos. Pero bueno.
Y en lo personal, ¿estuviste sin agua vos también?
Sí. Lo que es agua corriente, sin una gota. Y bueno, obviamente que hasta que se vacíen los tanques tendremos un poco de agua, pero bueno, ahí vamos a estar en problemas realmente graves, porque
claro,
lo que es claro, agua corriente, vos abrís la canilla y no sale una gota. Es literal.
Ah, no, es terrible. En épocas de calor es terrible no tener agua. Es fundamental tener agua en épocas de calor, así que comprendo la situación más que embarazosa. Algo había leído por ahí, pero no sabía que había afectado a los tres municipios. Estamos hablando de una gran porción de habitantes, ¿no?, de los tres municipios.
Sí,
hablando de Ensenada, Berisso y naturalmente La Plata y Gran La Plata, sin lugar a dudas, ¿no?
Exactamente. Bueno, obviamente que fueron por cuestiones preventivas, ¿no?, que se decidió cortar el agua para el suministro, ¿no?, para toda la región. Pero obviamente es algo que esperamos y bregamos que se solucione en lo inmediato, insisto, debido a los pronósticos de temperaturas tan elevadas para estos días.
Claro, claro, claro. Hoy miraba los informativos de Buenos Aires, naturalmente, a la tarde. Creo que cuando acá hacía 38, Buenos Aires estaba en 32.1. Así que sí, se notó una tarde picantita allá en Buenos Aires, acá ni te cuento. Pero acá tuvimos un problema con el agua, digamos, el viernes a la noche y el sábado, pero la verdad, te digo la verdad, Sonia, no se notó por la presencia de cenizas debido a los grandes incendios. Se encontró cenizas, restos de ceniza, ahí en el paredón entre el lago San Roque y el río Suquía, y ahí sí se suspendió la provisión de agua, pero fue una cuestión de horas. Es decir, yo me levanté el sábado y me pude duchar, después tuve 2 o 3 horas sin agua, hasta que empezó el fluido nuevamente en toda la ciudad de Córdoba. Parte de la ciudad de Córdoba, el 70% recibe el agua del lago San Roque y del Suquía, naturalmente, y el otro 30% lo recibe de este famoso lago que está en la zona de Calamuchita, del dique Los Molinos, que está en el valle de Calamuchita. El 30%, el sur de Córdoba, recibe el agua del dique Los Molinos, ¿no? Así que, bueno, por suerte hasta ahora cruzamos los dedos, pero calculo que debe ser algo bastante embarazoso estar sin agua con temperaturas tórridas, ¿no? Así que lo hemos pasado alguna vez, lo hemos pasado en Buenos Aires. Recuerdo allá por el 97, nos quedamos 5 días sin agua en varios barrios de Capital Federal, y después recuerdo que Edesur nos resarció económicamente porque obviamente hubo una protesta generalizada, recuerdo aquella vez, días de mucho calor, 5 días prácticamente sin agua, era y sin energía además, ¿no? Sin agua y sin energía, subir el departamento por escalera, bueno, hasta que decidí parar en la casa de un pariente y bañarme, pues un día me banco a no bañarme, dos ya no me lo bancaba. Entonces me iba a bañar a la casa de algún pariente y me quedé esos días ahí en el Gran Buenos Aires, recuerdo. Pero bueno, son circunstancias complicadas, la verdad, y más en medio de esta compleja situación que nos proporciona la pandemia, ¿no es cierto? No tener agua, que es fundamental, vital para enfrentar la pandemia, ¿no? Así que espero que la gente de APSA resuelva prontamente este grave problema. Increíble, ¿no? Por presencia de algas, ¿no? Increíble.
Sí, en este caso sí, y bueno, no es algo que uno pueda decir, bueno, le echamos la culpa a este o a aquel, ¿no? Lamentablemente son cuestiones naturales, pero obviamente que todos esperamos que pueda ser algo que se resuelva en lo inmediato.
Ojalá, Sonia, ojalá. Bueno, vamos recordando, si te parece bien, bueno, recordemos ahora los datos del tiempo de Buenos Aires, primero que nada, y yo voy a tratar de actualizarlos de Córdoba. Dale, vamos con Buenos Aires.
A propósito, tenemos 25 grados, 6 décimas de temperatura, 52% de humedad. El pronóstico está indicando una máxima de 32 grados para hoy y tormentas aisladas a partir de la tarde. Quizás traigan un poquito de alivio por estos lados, porque para mañana miércoles también se esperan tormentas aisladas.
Ah, mirá vos. Bueno, acá te comento. En este momento tenemos 26 grados 6 décimos. A las 2 de la mañana, 26.6. La sensación térmica es de 26.9. La humedad es del 47%. Viento norte, que se mantiene a 9 kilómetros por hora. La visibilidad óptima, despejado el cielo. Para mañana se anuncia una mínima de 23, que es probable, y una máxima de 38 grados, Sonia. 38 grados para esta jornada por la tarde. Vamos a tener el cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, y hacia la noche se habla de un 40% de probabilidad de lluvias aisladas. Se habla de un 40% de probabilidad de lluvias aisladas para la ciudad de Córdoba, que quizás traiga un poquito, mitigue un poco el calor, pero aún el miércoles se anuncia temperaturas tórridas también. Durante toda la semana, está claro, hasta el domingo vamos a tener temperaturas máximas que van a estar rondando entre los 31 y 34 grados, Así que viene bastante picantito los días, los últimos días de noviembre, porque ya estamos justamente transitando la última semana de noviembre. Increíble, se va terminando el mes 11. ¿Cómo ha pasado rapidísimo este mes 11? Y ya empieza el último mes del año, donde empieza la gente a movilizarse por las fiestas, que ya alguna vez ya no vamos a tocar el tema, porque ya está remanido, pero bueno, ya vamos a ver la intensidad de la gente respecto a las fiestas navideñas, y veremos cómo van a estar los precios también. Habremos de evaluar el tema de los precios en los supermercados con el tema de las fiestas, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan los formadores de precios a este respecto.
Me hace caer hace un ratito en la realidad nuestro compañero Gonzalo Dávila, que es quien redacta los boletines de esta madrugada. Sí. Desde el servicio informativo, ¿no? Hoy estamos a un mes exactamente de brindar en Nochebuena, y parece mentira, Claudio, cómo esta pandemia maldita nos ha arrebatado el año 2020, que tanto esperábamos muchos, ¿no? Que hablábamos de un año futurista, uno se proyectaba hace unos cuantos años atrás, decía, cuando lleguemos al 2000 y después cuando lleguemos al 2020, viste que uno va contando de 10 en 10, de 20
sí,
en 20.
Es cierto.
Y lo que más aprendimos fue a lavarnos las manos, ¿no? En el año 2020, una cosa tremenda. Pensábamos en que íbamos a andar en patinetas voladoras, en que nos íbamos a teletransportar. Y aprendimos a lavarnos las manos, una cosa tremenda.
Bueno, como yo soy un obse, yo ya estaba acostumbrado a eso, pero hizo que sea también más responsable en el lavado de manos. Sí. Igual yo me lavaba las manos cada rato, pero antes de la pandemia te hablo, y ya tenía mi sanitizante antes. Bueno, el 2009 nos movió mucho todo el tema de la gripe aviar, que dicho sea paso, no sé por dónde leí que volvió a surgir gripe aviar, no sé en qué país del mundo. Volvió a surgir una plaga de gripe aviar y no sé, pasaron a degüello no sé cuántas centenares de gallinas por un rebrote de gripe aviar, la famosa gripe aviar. Después teníamos la famosa H1N1, que nos puso a todo en vereda y empezamos a usar el sanitizante, ¿no? O lo que es el alcohol en gel o el isofón líquido, ¿no? Que permanentemente uno llevaba, en el caso de la mujer, en las carteras, en el caso de los hombres, en los bolsillos de los sacos o de las camperas. Pero bueno, realmente uno esperaba de este año, tenía muchas expectativas, no solamente en lo laboral, sino también en lo cotidiano, en la vida de uno. Yo tenía pensado no volverme a Córdoba, esa era la verdad, y la circunstancia me obligó a volver a Córdoba, ¿no? Porque tengo mi residencia acá, tengo mi casa acá. Entonces era impensado, digo, cuando... pienso en Boca, perdóname, Sonia, voy a pensar futbolísticamente. Recuerdo cuando salimos campeones en el 7 de marzo y después tuvimos el partido con el DIM por Copa Libertadores el 10 de marzo. Jamás se me hubiese ocurrido que 10 días después nos invadía la pandemia, ¿no? Ni que después, posteriormente, viajar a Córdoba. Es decir, no lo pensaba, no estaba en mis planes. Por supuesto, creo que nos cambió los planes, se les cambió a centenares y centenares de personas, a miles y miles de argentinas y argentinos, ¿no?
Además, así como decías, creo yo, en todos los órdenes, ¿no? Hasta políticamente, se había dado un volantazo, claro. un golpe de timón importante, buscando también el resurgimiento económico, y bueno, obviamente que esto nos agarró desprevenidos, no solamente a nosotros, sino a nivel mundial, pero obviamente uno siempre focaliza en uno.
Totalmente, lo focaliza en uno, bueno. Y somos parte de un colectivo, la Argentina es parte de un colectivo, que bueno, no nos quedamos atrás con este tema. Uno va observando que va bajando los casos, pero bueno, tengamos cuidado, porque yo veo a la gente, insisto, veo a la gente de manera manejarse de manera bastante irresponsable con esta pandemia que nos ha cambiado la vida, realmente nos ha cambiado la vida. Y como bien decías vos, Sonia, y apuntabas muy bien, nos arrebató el año, nos afanó el año. Y estamos a un mes de las fiestas. Esta es la pura verdad, Es la realidad incontrastable, la que nos toca vivir y la que nos asalta permanentemente. La realidad nos asalta. Si vos querés levitar un poco, la realidad nos asalta con esta pandemia permanentemente. Bueno, vamos a recordar las dos líneas nacionales, si te parece bien, querida Sonia, y ya vamos a comenzar con toda la información. Dale, te estoy escuchando atentamente.
Recibimos mensajes grabados en el 0810-222-0870. Recuerden, allí disponen de 30 segundos nuestros oyentes para que los escuchemos en el aire de la radio pública desde todos los rincones del país, sin anteponer prefijos, 0810-222-0870. Pueden escribirnos, además, a nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Bueno, perfecto. Esas son las dos líneas de comunicaciones nacional y ya seguramente los oyentes ya le están escribiendo a Sonia. Hoy podés contestar el chat, Sonia.
Sí, ayer a última hora logré configurar tutorial mediante el teclado, así que puedo ir respondiendo algunos mensajes.
Qué buen invento el tutorial, Cómo ayuda el tutorial,
Tremendo.
Qué buen invento. Tremendo invento el tutorial. La verdad, cuando uno tiene un problemita, va a ser un tutorial que va a encontrar la solución enseguida. Bueno, fenómeno. Bueno, les voy comentando algunos de los temas que vamos a estar abordando a lo largo del Diario Nacional. Bueno, el presidente Alberto Fernández, ustedes saben que estuvo en la residencia Chapadmalal este fin de semana y mantuvo un encuentro con el intendente de General Pueyrredón, me refiero a Guillermo Montenegro. Dialogaron sobre los sectores productivos de la ciudad de Mar del Plata y de su potenciación para la generación de empleo, consignaron fuentes municipales. Recordemos que el jefe de Estado había viajado el viernes a la finca presidencial de Chapadmalal, ubicada a 23 kilómetros de Mar del Plata, con la primera dama Fabiola Yáñez, y desde allí participó el sábado y el domingo de la cumbre de líderes del G20, que se realizara de manera virtual bajo el lema «Hacer realidad las oportunidades del siglo XXI». La agenda del intendente general Pueyrredón, específicamente para Mar del Plata, contempla cuestiones comunes a los distritos del resto del país en medio de la pandemia por el coronavirus, aunque potenciada por el carácter históricamente turístico de la ciudad. Quiero decir que la reunión entre el presidente y Montenegro duró aproximadamente una hora y media, fue bastante afable, distendida, se conocen desde hace muchos años y están vinculados por sus actividades relacionadas con el derecho. Otro de los puntos que se sumó recientemente a los intereses del Partido Costero es la inclusión de la ciudad de Mar del Plata en el listado de capitales alternas aprobado por ley, que establece una nómina de 24 ciudades a las que periódicamente se trasladará al gobierno nacional para mantener reuniones de trabajo y así promover el federalismo. Una gran idea del presidente ese respecto. Otro de los temas importantes que tiene que ver también con la temporada veraniega que se viene es que los alquileres en la costa subieron entre un 30 y un 50% interanual. Esto es una trampita. Atento con eso. Traten de que cuando reserven algo, hablar directamente, si es posible, con los dueños y no tener de intermediario a un agente inmobiliario. Lo cierto es que el presidente de CAMESI es el Observatorio Inmobiliario de la Cámara Argentina de Servicios Inmobiliarios, Alejandro Ginebra, señaló que está comenzando a haber mucha demanda en este rubro y aseguró que los precios en dólares se están manteniendo, según él, similares a los del año pasado hasta el momento. Pero estos atorrantes se rigen en muchos casos con el dólar negro, ¿sí? Así que atento, no caigan en esa trampita, ¿sí? pero entre un 30 y 50% subieron de manera interanual. Hablando del coronavirus, recordamos, otras 120 personas murieron, 120 murieron, lamentablemente, y 4.625 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. A propósito de cómo se va a articular el operativo de vacunación, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que sus equipos articulan casi diariamente con salud este operativo que va a comenzar hacia fines de diciembre. Y a propósito del coronavirus, Argentina va a producir al menos 150 millones de dosis de las vacunas de Oxford y AstraZeneca. A propósito también, y en el marco de esta pandemia que nos asalta diariamente, hoy volvieron los trenes de larga y media distancia para quienes tengan certificado. Es decir, podrán viajar, particularmente los esenciales y los exceptuados. Hoy una formación partió ayer por la tarde partió una formación desde Plaza Constitución a las 15:30 con poco menos de 300 pasajeros, todos ellos bajo la condición de esenciales y exceptuados, ¿sí? Después ya en el orden provincial, hablo de Córdoba específicamente, las elecciones municipales en Río Cuarto van a poner en prueba los protocolos para la pandemia. Los primeros comicios en una ciudad grande con 9.200 confirmados de COVID-19 serán el domingo 29 de noviembre y podrán votar 136.001 ciudadanos en 463 mesas ubicadas en 49 establecimientos. Esto ocurrirá el domingo. Es una de las capitales alternas de la Argentina, Río Cuarto, y además quiero decir que Río Cuarto es capital alterna de la provincia de Córdoba. Es Córdoba la capital y la segunda ciudad gubernamental, donde muchas veces también Schiaretti llama a reuniones de gabinete en casos de emergencia, es Río Cuarto, ¿sí? Bueno, en materia económica, el ministro de Economía, Guzmán, saludó la elección de Janet Yellen como futura secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, Trump aprueba finalmente el inicio de la transición del gobierno, aunque todavía no reconoció su derrota, y Biden nombra a un ex canciller preocupado por el clima y a un inmigrante latino. El ex canciller o ex secretario de Estado es John Forbes Kerry, John Kerry, que ya ha integrado las administraciones de Obama, de Clinton, bueno, fue también candidato presidencial demócrata y ha perdido en dos oportunidades. John Forbes Kerry, justamente JFK, ¿no? Como John Fitzgerald Kennedy, ¿no? En este caso, John Forbes Kerry será parte del gabinete que nombra Joe Biden a partir del 20 de enero próximo. Bueno, y comenzando con el Diario Nacional concretamente, vamos con el testimonio ya a las 2:25 de la madrugada de Mariano Recalde. El senador nacional Mariano Recalde se refirió a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y la criticó, diciendo que con la plata que tiene el gobierno porteño no deberían existir los problemas que hay, y dijo además que Rodríguez Larreta es igual a Macri, pero se levanta más temprano. Este es el diálogo que mantuvo ayer por la mañana con el Chavo Fuchs en Rezo por Vos.
Es una multiplicidad de factores. Hay mucho marketing, hay mucho presupuesto, es un gobierno muy rico. Un gobierno muy rico con una ciudad cada vez más pobre, con habitantes cada vez más pobres, o cada vez mayor pobreza. Y además hay una composición social que lo banca eso, una parte, ¿no? Yo creo que no es mayoritaria. Y esa mayoría termina explicándose por estas cosas del marketing, lo que se ve de esa obra pública monstruosa. La verdad es que con la plata que tiene el gobierno de la ciudad no debería haber los problemas que tiene la ciudad. Pasa que se muestra toda esa obra pomposa y lujosa. Es un gobierno que ha sido muchos lujos, el gobierno de la ciudad a lo largo de este tiempo. Y ahora que tiene que devolver una parte de la coparticipación que se le dio de más durante Macri, ¿no? Que es obvio que es porque Macri quiso favorecer a la ciudad de Buenos Aires, se escandalizan y dicen que la única manera de sostener la gestión es aumentando impuestos, dejando de recolectar basura los sábados y domingos, y impuestos a la clase media, ¿eh? Impuestos a la tarjeta, aumento del ADN, aumento de los ingresos brutos. Y mientras al mismo tiempo, ese doble discurso de ajustar y decretar impuestazos en la ciudad, quejarse de un aporte extraordinario a las grandes fortunas, a los multimillonarios, que discute el gobierno y el Congreso Nacional. El aporte extraordinario, creo que tiene un gran consenso en la sociedad y en el Congreso también. Ya se aprobó en diputados y en el Senado no tengo la menor duda que se va a aprobar, y que los multimillonarios van a tener que hacer un aporte solidario por única vez, que no les va a mover un pelo en su vida, en su fortuna. Van a seguir siendo multimillonarios, pero vamos a poder comprar más vacunas, fortalecer el todo comercial, mejorar las obras para explotación de gas, ayudar a las pymes, y una más que me estoy olvidando. Pero bueno, que son las asignaciones específicas que tiene la ley esta de aporte solidario a las grandes, o de las grandes fortunas. Sí. Con el aborto está más complicado, está parejo y hay mucha presión. Bueno, vieron lo que pasó con Suárez Lastra. Por eso todavía no hay una mayoría, ni para un lado ni para el otro, que esté definida. Hay un grupo de indecisos que pueden tener de un lado para el otro y que van a sufrir todo tipo de presiones, no tengo la menor duda. Espero que estén a la altura de la representación y de poder votar a conciencia y no en función de presiones de grupos violentos.
La palabra del senador nacional y ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, quien fue muy duro con Larreta, dijo: es ajustador y privatizador, no es eficiente cuando gobierna, es el cerebro del mal, no del bien, y gestionar bien es incluir a todos, dijo Mariano Recalde. Bueno, vamos con el tema del coronavirus, en este caso la palabra de la bioquímica Daniela Osborne. Dijo que no hay que relajar las medidas preventivas. Es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, quien destacó, Daniela Osborne, que en menos de un año hay varias vacunas candidatas contra el coronavirus, siendo que la mayoría de las vacunas contra otras enfermedades tardaron entre 10 y 15 años en producirse, explicó a LRA1 Nacional Buenos Aires.
Por ahí te da la sensación de que el anuncio de llegó la vacuna y ya está. Y la mayoría de estas vacunas, primero que son dos dosis, tenés que esperar entre 21 días y 28 días entre la primera y la segunda dosis. Después de la segunda dosis, tenés que esperar unos días para que tu sistema inmune responda de manera adecuada en términos de niveles de respuesta inmune, que en general te lleva 14 días. Entonces, es un tiempo, a mí, digamos, no sé, lo que quería aclarar era que no es que se anuncia la vacuna y ya está, sino que es un proceso. Además, la vacuna tiene que llegar a la población objeto, o sea, y el plan de inmunización también va a ser un, claro, momento un hito histórico por la cantidad de personas que está previsto vacunar en un tiempo que se trata de que sea lo menos posible. Entonces, nada, yo lo que digo es que este insumo es fundamental, pero no es que entonces, porque ya sabemos que va a venir, nos relajamos en términos de las medidas preventivas aprendidas. Yo digo que todo eso tiene que seguir y tiene que acompañar a la vacunación, que es la que nos va a ayudar a cambiar y a comenzar a cambiar la página esta que estamos viviendo, ¿no?
La palabra de la bioquímica Daniela Osborne en diálogo con Horacio Embón allí en Radio Nacional Buenos Aires. Habló el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien se mostró conforme con la adquisición de la nueva flota para la empresa Rioja Bus, que brindará el servicio de transporte de pasajeros de la capital riojana a partir del 1 de febrero del año 2021. Rioja Bus será el mejor transporte de pasajeros del país, dijo a LRA 28 Nacional La Rioja.
No nos recibimos fondos nacionales, esto lo hicimos con fondos propios. Lo que hicimos fue asumir una responsabilidad delegada por el municipio a la provincia, que nosotros le heredamos, y lo que buscamos es brindar el mejor servicio posible a nuestra gente. Para eso hemos adquirido todas unidades nuevas, que cuando esté en marcha la empresa, va a ser una empresa modelo, la empresa más moderna de la República Argentina. Y se lo hizo la empresa más importante del mundo, en carrozado, que Marco Polo, que está situado en Villa Gobernador Galvez, y que me agradeció el gobernador de la provincia de Santa Fe, me recibió cuando fuimos a retirar el segundo convoy de micro. Lo que habla, digamos, de que esta gestión va a privilegiar a la gente. Por sobre todas las cosas, privilegiamos a la gente, y lo que vamos a brindar es un servicio de primera calidad. Y a eso se va a agregar el tema de la bici, donde vamos a trabajar sobre la bicisenda y la ciclovía también, a los efectos de poder garantizar que la prestación de este servicio se dé con la máxima seguridad.
La palabra del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. 2:33 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba 26 grados 6 décimos, la sensación térmica 26.9 a las 2 de la mañana, tremendo. Humedad 47%, el cielo está despejado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 38 grados. Se anuncia lluvias aisladas, probabilidad en un 40% para la noche de este martes, reitero, 24 de noviembre del año 2020. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires, querida Sonia Ferrari?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 25 grados, 6 décimas la temperatura, 52 el porcentaje de la humedad y esperamos tormentas aisladas a partir de esta tarde. Claudio, con una máxima de 32 grados.
¿Qué tal? Picantito también el clima en Buenos Aires. Bueno, vamos ya a los primeros mensajes que, adivino, ya deben haber arribado.
Claro que sí. Allí lo tenemos a Rodolfo, presente en Rosario, provincia de Santa Fe. Oscar desde Merlo también saluda por aquí. Julio desde Lanús Oeste. Luis, el panadero amigo de Salta. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo presente como todas las noches. Saludos para ustedes. Georgina desde Viedma. Querida Sonia, querido Claudio, qué poco tiempo para disfrutar de la música. Gracias por la compañía de siempre. Aquí estamos, con Morito Fernández Fernández, que manda el guau acostumbrado y un abrazote, su perrito Morito, me mata. Gracias a Georgina, como siempre presente. Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, también por aquí dice presente. Juan Carlos, desde Comodoro Rivadavia. Diego de Villa Ballester. Juan Manuel Gareca, de General Enrique Bosconi, en la provincia de Salta también. Miguel Ángel Estrella, de Luján de Cuyo, en Mendoza. Rubén de San Martín, también, provincia de Mendoza, asoma por aquí. Excelente madrugada para ustedes, dice. Eduardo saluda desde Rosario. Marcelo Sánchez, de Lomas de Zamora. Carlos Ruiz, del estado de Tamaulipas, allí en el norte mexicano, también dice presente. Sonia, Claudio, un abrazo enorme para ustedes, un gusto oírlos. Aguante la Argentina, manda fuerzas desde allí. Y una más. Sonia, Claudio, los saludo desde la calurosa Córdoba con un abrazo virtual. Me informan y me acompañan. Gracias desde Cofico, Susi Parisi.
El Cofico, acá pegado a mi barrio, Cofico, Mirá, yo estoy a media cuadra de Cofico, Sonia. Estoy en el límite, yo estoy en la calle Rodríguez Peña, entre Cabrera y Ramírez de Arellano, pariente, ¿no? Y la calle Cabrera, José Jerónimo Luis de Cabrera, separa los barrios de Cofico con el de Alta Córdoba. Yo estoy del lado de Alta Córdoba, pero estoy muy cerquita de Cofico, así que bueno, un saludo a la vecina, una vecina acá nomás, acá cerquita. Bien por la vecina que escucha la radio pública a la madrugada. Bueno, tiempo de música, Sonia, como tiene que ser.
Por supuesto, siempre es lindo colgarle una bonita canción a la madrugada de la radio pública, como en este caso, y me pongo de pie junto a esta platense, Milena Salamanca, con...
¡Opa! Muy bien.
Del mismo río.
Río bien transparente, de remolinos rascando el vientre, de piedras negras y orillas calmas, camino adentro de barda y chacra. Soy de este río y el río es mío. hacia el cielo tus esperanzas, lloras de lluvias disimulando un amor amante y desengaño. Soy de este río y el río es mío. Soy de este río y el río es mío.
Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 42 minutos.
La Copa Libertadores se escucha por Nacional, en vivo para todo el país. Octavos de final, hoy desde las 19, Paranaense River. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Después, Racing Flamengo.
¡Gol!
Relata Jorge Arcapalo, comenta Daniel Cascioli.
Mañana, desde las 21,
Inter de Porto Alegre, Boca.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata. relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. La Hora Líquida con Gillespie. Lo Intempestivo con Darío Stanreiber y Luciana Pecker. Volvé a disfrutar las entrevistas federales. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Del adiós, a donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde. ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón igual que que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde del perdón.
Escuchamos a Lidia Borda con un tango de Domingo Federico y Homero Expósito, Yuyo Verde.
Gracias a Radio Nacional por tenerla a la señora Sonia Ferrari, querida.
Hermano, soy Omar Moreno Palacios. Es un lujo poderte escuchar. Un lujo y medio poderte escuchar. Una maravilla, la mujer que te ayuda para que salga todo bien. Y Sonia, es una caricia para el alma. Te sigo escuchando. Chao, hermano.
De parte de Joya, Colonia Popular cumple 133 años. Muchas felicidades, especialmente para ustedes también, que la pasen bien. y gracias por escuchar nuestro llamado.
Muchísimas gracias a ustedes por este ratito en un mensaje a través del 0810-222-0870. Claudio, tengo que pagar ahora, ¿eh? Tengo que hacer los depósitos pertinentes a los compañeros,
claro,
por estos mimos. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias por cumplir, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Un beso muy grande, Omar, ¿eh? Como siempre, ahí siempre consecuente con la radio pública, acompañándonos cada noche. Un beso grande, querido Omar. Un abrazo a la distancia desde Córdoba. Espero verte cuando vuelva a Buenos Aires. Espero verte algún día, ¿eh? Prontamente. Prontamente, que fue padrino hace poco del Festival de Tango, ¿eh? De que se llevó a cabo en Lomas de Zamora. Padrino desde hace mucho tiempo, Omar Moreno Palacios. Te mando un gran abrazo y también a todos los compañeros que han llamado, naturalmente, Sonia. Naturalmente. Estaba pensando, Sonia, cuando pusiste a mí, bueno, pusiste a Lidia Borda, que la amo, mi amiga Lidia Borda, a quien le mando un beso grande. Algún día vamos a hablar con Lidia. Si Lidia se presta, vamos a bancarse una madrugada, en una de esas podemos charlar con Lidia. Pero estaba pensando en Milena Salamanca y me vino enseguida la figura del padre, de Luis, ¿no? De los duendes de la Salamanca. Pero quiero apuntar algo concretamente, que son las peñas. Y Luis tiene la peña de la Salamanca allá en La Plata, pero también la tiene en Cosquín. Y estaba pensando de qué manera van a llevar su actividad las peñas, porque las peñas en Córdoba, particularmente en Cosquín, son figuras principales de Cosquín. Uno de los atractivos de Cosquín no solamente es el escenario de la Plaza Próspero Molina, el escenario Yupanqui, sino también las peñas que están en derredor del escenario. Y bueno, van a tener que establecer protocolos muy estrictos, ¿eh? Porque si hay un lugar donde puede ser un caldo de cultivo para el contagio, son las peñas, lamentablemente, ¿eh?
Sí, justamente vos sabés que con Mónica nos miramos y abrimos los ojos grandotes cuando empezaste a hablar del tema, porque era casualmente de lo que hablábamos mientras escuchábamos a Milena. O sea, fíjate la conexión, Claudio, ¿no? Que hablábamos justamente de las peñas, de la peña de Luis en La Plata, bueno, de la peña del Chango Nieto también, y claro, justamente de las actividades de las peñas alrededor de Cosquín. Bueno, justamente que yo tuve la posibilidad de ver de cerca cuál era ese mundo aparte, ¿no? del gran festival de folclore que se lleva a cabo,
exacto,
en Cosquín todos los años, y es un mundo aparte, ¿no? el festival de peñas, y realmente,
tal
bueno,
cual.
Este año o el año que viene va a ser algo totalmente diferente, ¿no? Creo que,
claro,
de todas maneras la pandemia se ha llevado la atención en todos los órdenes y nos ha obligado y nos va a obligar a modificar ciertos hábitos durante mucho tiempo, ¿no? Y ciertas actividades también.
Sí, cuando sepamos bien cómo se van a llevar a cabo las actividades en las peñas, sería un día bueno charlar con Luisito Salamanca para comentarnos si va a estar en Cosquín primero, calculo que sí, pero bueno, se van a regir con protocolos, se me ocurre, muy estrictos, porque insisto, es uno de los mayores atractivos cuando está el festival, las peñas que rodean el festival, como el Encuentro Nacional de Poetas, donde ahí van los poetas y cantores a ese escenario cuando no tienen la probabilidad de estar en el escenario mayor. Algunos tienen la probabilidad de estar en el escenario mayor y en el Encuentro Nacional de Poetas. Pero uno de los grandes atractivos también es que muchos de esos cantores que están en el escenario Yupanqui después van a cantar a distintas peñas de Cosquín, ¿no es cierto? Bueno, tenemos también la peña de la Pirincha, de la Piri, ¿no? Así que bueno, va a ser complicado este año, muy complicado. Bueno, habremos de saber con el tiempo, o cercano a enero, cómo se va a establecer el protocolo en el Festival de Cosquín, que se va a llevar a cabo en la última semana de enero, como todos los años, ¿no? Particularmente. Pero mira vos qué conexión, por favor. Pensé en eso. Me vino Milena Salamanca a la cabeza y pensé en Luis. Inmediatamente pensé en Luis, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Increíble. Bueno, me dejás pasmado, Ferraris. Me dejás pasmado.
Bueno, esto habla de la conexión, ¿no? Que tenemos a tantos kilómetros de distancia, de todas maneras, significa que por algo nos han ubicado a ambos en la trasnoche de la radio, digo, no sé.
Sí,
busquémosle la vuelta, por algún lado.
Nada es casual, mi querida, nada es casual. ¿sí?
No, nada, no creo, no creo en las casualidades en absoluto, para
por
nada.
Eso mismo, nada es casual. Bueno, contame un poquito cómo está el tiempo y seguimos informando, dale.
Rápidamente, recordamos que en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo parcialmente nublado, 25 grados, 6 décimas la temperatura y esperamos 32 de máxima con tormentas aisladas a partir de la tarde, Claudio.
Bueno, recordemos acá en Córdoba, querida Sonia, 26.6, 26.9 la sensación térmica, el cielo despejado, humedad de 47%, la máxima estimada para hoy en alrededor de 38, se habla de lluvias aisladas por la noche, 40% de probabilidades. Bueno, nos quedan algunos minutos para las 3 de la madrugada, pero tenemos tiempo de escucharlo a Mario Weinfeld con su editorial, lo dedicó concretamente al funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país y las falencias del sistema de justicia en el marco de esta discusión que se está llevando a cabo por el tratamiento de la ley de designación y permanencia en el cargo de Procurador General de la Nación al frente del Ministerio Público Fiscal por parte del Senado de la Nación. La palabra de Weinfeld en Gente de a Pie.
Ahora voy a hablarte un poquito de jueces y fiscales, de cómo funcionan en la justicia federal argentina y cómo funciona en el mundo. Por ahí cómo funciona el mundo, en la mayoría de los lugares del mundo lo conocés mejor que la justicia federal, porque ves películas, por ejemplo. Entonces, sabés, tenés una idea, ¿qué es un fiscal? Hay un tribunal en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en tantos lugares de la tierra. Hay un juez que está sentado en un estrado, hay una abogada o abogada defensora que está, que cumple su rol, y hay un fiscal que acusa. Hay tres funciones: el que defiende, el que acusa y el que juzga. Es bastante lógico, porque el sistema penal de Occidente está basado en el derecho a defensa. El núcleo es el derecho a defensa de las personas acusadas y su presunción de inocencia. Entonces tiene que tener una buena defensa. En nuestro sistema legal, el argentino, y esto no es obligatorio, en otros lugares no es así, la buena defensa supone que tengas un abogado. En Estados Unidos y en Gran Bretaña inclusive, te puedes defender solo. Si querés vos, puedes renunciar a tener un abogado. Entre nosotros no, porque somos, en general, los argentinos y los de herencia hispánica y los de herencia francesa muy institucionalistas. Me fui un poco, vuelvo. ¿Qué te hace el fiscal? De fiscal. Caramba, mira vos. ¿Cómo si te funciona el sistema de justicia federal argentina? Medio extraño. Los defensores hacen de defensores, los jueces hacen de jueces y a veces los jueces hacen de fiscales. ¿Por qué hacen de fiscales? Porque es un sistema pésimo. Tiene un nombre, pero es pésimo. ¿Y qué hacen los fiscales cuando los jueces hacen de fiscales? Nada, están pintados. ¡Qué buen sistema! No es muy bueno, es horrible. ¿Por qué es así? Es así porque se ha establecido, pues así, herencia del menemismo que quería dar mucho poder a los jueces federales. En realidad, si querés que entre en detalle, que entre a penitas, los jueces federales pueden derivar su tarea a los fiscales o cooperar con ellos, pero se la pueden quedar. Los jueces entonces acusan en un momento y en un momento juzgan. Vos, si vos pensás con dos de frente, dirás, pero acá hay un problema, porque si el que acusa juzga, el que juzga, por lo menos eleva el juicio a juicio oral, el que termina esa parte del juicio está un poco tentado de convalidar la propia acusación que llevó. Sí, es así, funciona así. ¿Qué le vas a hacer? Es pésimo. ¿Qué es el sistema inquisitorio que existe en todo el mundo, en que viste en las películas? Está establecido en el Código Procesal Penal. Los jueces hacen de jueces, los defensores hacen defensores y adivina qué, milagro en Milán, los fiscales hacen de fiscales. Contra este sistema está bregando el establishment argentino. ¿Por qué en este momento? En parte porque tiene cierta ligazón con jueces federales, que ha bajado un poco a partir del chavo fallecimiento del juez federal Claudio Bonadío, pero sobre todo porque quieren debilitar el poder de los fiscales por las leyes. ¿Para qué sirve? ¿Quién es el procurador? Es el jefe de los fiscales. ¿Le da órdenes en cada juicio? No. ¿Por qué? Porque los fiscales tienen relativa autonomía. Mira vos. Pensemos un poco en general. Los fiscales, en principio, son vitalicios. Los jueces, en principio, son vitalicios. Te hago una pregunta rápida. No preparaste el examen. No viniste a examen de educación cívica, como diablo se llame. Pero no importa, te pregunto. En la República, ¿los cargos propenden a ser vitalicios o por plazo determinado? Mira, bueno, en la República, los cargos son por plazo determinado, porque por eso en la República la gente vota, elige autoridades por un plazo determinado, le pasa a los concejales, le pasa a los legisladores, le pasa a los presidentes, le pasa a los intendentes, le pasa a los gobernadores. Pues bien, en el Poder Judicial los cargos propenden a ser vitalicios. Eso es un problema, porque es poco republicano aunque no te lo digan. Mira vos, ¿y por qué no te lo dicen? Y no te lo dicen para disimular. ¿Y por qué es poco republicano? Y porque no tienen control. Se dice, es bueno porque son independientes. ¿De quién son independientes? Del poder político, macanudo. Pero si son vitalicios, también son independientes del poder soberano, el pueblo. ¿Ah? Son más, si me apuras, son más independientes del poder soberano que del poder político, porque el poder político siempre les puede hacer algo, les puede sancionar, y el poder soberano. Lo siguiente, que debe haber un procurador general designado de modo institucional, pues como los procuradores duran mucho, es mejor que sea así. Y Eduardo Casal no la designó, no lo designó ni su tía, no lo designó nadie, y entonces no tiene la menor investidura para estar ahí.
La palabra de Mario Weinfeld, editorial dedicado concretamente en Gente de a Pie al funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país. Bueno, cada 23 de noviembre, quiero decir, que ocurrió ayer, se celebra el Día de la Defensa Civil. Y esto es en homenaje a quienes colaboraron en silencio durante el tremendo terremoto que tuvo lugar un 23 de noviembre de 1977, en realidad una gravísima tragedia natural, en la localidad de Caucete, en la provincia de San Juan. Lo recordarán, un violento sismo de 7,5 en la escala de Richter, con una intensidad de grado 9 en la escala de Mercalli. Después, el de 1985 en Mendoza fue de grado 7, que destruyó casi toda la ciudad, y hubo 65 víctimas fatales en Caucete, aunque se estima que hubo más de 100 en el día de hoy. Y en homenaje a quienes colaboraron en silencio, se conmemora ese Día de la Defensa Civil Argentina. Vamos a escuchar testimonios a través de LRA 13, Nacional Bahía Blanca, con trabajadores esenciales siempre al servicio de la comunidad.
No, en un principio estábamos abocados plenamente a la respuesta de COVID, porque no sabíamos la gravedad claro de lo que iba a suceder. Nos preparamos, nos capacitamos en la respuesta. Uh-huh. Pero después de un tiempo, cuando se empezó a normalizar la situación, empezaron las capacitaciones por Zoom o videollamadas, no específicamente con esa aplicación, pero por videollamadas pudimos seguir capacitándonos. Importante no perder en la capacitación, porque hace que uno refresque algunos conocimientos que tiene, la gente nueva que se ha incorporado los adquiera, y prepararse es la mejor herramienta para dar una buena respuesta. La guardia está los 365 días del año esperando la emergencia. Es la función primordial.
Vamos al informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Donald Trump habilitó la transición presidencial de Joe Biden. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos anunció que habilitó a la agencia federal que se ocupa del traspaso de mando para iniciar los protocolos correspondientes. Sin embargo, resaltó que seguirá con su lucha legal para demostrar que hubo fraude electoral y que le corresponde seguir al frente del país. Por su parte, Biden celebró que Trump se haya convencido de la necesidad de realizar una transferencia de poder pacífica. 6 jugadores de Atlético Paranaense tienen coronavirus y se perderán la serie de Copa Libertadores ante River. Entre los contagiados se encuentran el goleador Nicao, el arquero titular Santos y su suplente Yandrey. Los jugadores fueron separados del plantel y se encuentran aislados en sus domicilios particulares. Con transmisión de la radio pública, River enfrentará desde las 19:15 al Paranaense en Curitiba por los octavos de final del certamen continental.
Tránsito.
La ruta 8 totalmente habilitada de Pilar hacia Río Cuarto, camiones 80 de máxima, micros 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura es de 23 grados y la humedad del 60%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 25 grados 6 décimas y la humedad del 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Ahí teníamos a Juan Carlos Baglietto abriendo la hora con una canción de Fito Páez, Tratando de Crecer.
Grande Baglietto, inaugurando la segunda hora de nuestro diario nacional, como siempre en la radio pública, para todo el país, de norte a sur, de este a oeste, con la cobertura especial, exclusivamente federal, de nuestros compañeros, compañeras de las 50. Algunos mensajes, querida Sonia, contame.
Tenemos por aquí para saludar, Claudio, por ejemplo, a Giorgio de Villa del Parque, a Eduardo de Rosario, también un beso enorme le enviamos a Enrique desde Tartagal, nos dice hola Sonia, Claudio, otra vez en sintonía con ustedes, es muy grato para mí escucharlos, gran programa, excelente madrugada, besos y abrazos para todos. Olga de Villa Radatili, allí en Chubut. Bravísimo, Sonia, dice, una maga con el celu, un gustazo escucharlos. Aquí estoy, ya prendida al Diario Nacional, disfrutando de la música y la información, agradecida como siempre. Germán, desde Colonia Libertad, allí en Corrientes también, dice, presente, excelente madrugada para todos. Carlos, desde Tucumán, excelente madrugada, gracias por la compañía de siempre. Sergio Moiragui, nuestro amigo de Asunción, allí en Paraguay, se suma también. Qué lindo escucharlo a Baglietto. Saludos, gracias por la compañía de siempre. Y un beso enorme le enviamos también a Maxi, que desde Paraná nos dice, buenas madrugadas, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Qué lindo el Festival de Cosquín y sus peñas, andar callejeando y musiqueando hasta cualquier hora, llenando los oídos y el alma de sonidos y vivencias. ¿Cómo se hará ahora, virus mediante, para que no se pierda la mística? La conexión del eje Cava Córdoba es proverbia. ¡Bravo! Besos enormes para Maxi, nuestro amigo de Paraná, provincia de Entre Ríos, siempre presente en nuestras trasnoches, Claudio.
Qué tema el que hemos tocado. Bueno, ya va a ser un tema de actualidad también. Yo soy de esos que me quedo hasta muy tarde, te aclaro, Sonia, ¿no? Y después me volvía en micro bastante tarde, te diría, en horas de la mañana me volvía, ¿no? Y llegaba acá a Córdoba a las 9 de la mañana aproximadamente. Bueno, me gustaban mucho las noches de Cosquín, naturalmente. ¿A quién no? ¿Quién no? Por favor. Si no te gustan las noches de Cosquín, no tenés alma, no tenés sangre, no tenés nada. ¿A quién no? ¿A quién no ir a una peña a tomar un buen vinito, encontrarse con queridos amigos músicos, músicas, y disfrutar de la música popular argentina? ¿Quién no? Por favor, es maravilloso realmente. Estamos transitando esta segunda hora. Quiero decir algo que no lo comenté al comienzo del programa, pero quiero señalar, apuntar, que hoy falleció una imprescindible, y me refiero a que murió Sara Solars Osatinsky, testigo clave del robo de bebés durante la maldita dictadura cívico-militar que rigió los destinos del país durante 7 años. Sara Solars de Osatinsky murió ayer lunes en Suiza de una embolia pulmonar a la edad de 85 años, tucumana, militante revolucionaria, querellante en juicios de lesa humanidad y única sobreviviente de una familia diezmada por la represión del terrorismo de Estado. La Kika, tal como la llamaban, pasa a formar parte de esa larga lista de imprescindibles que partieron físicamente, pero que dejan un legado de lucha para las generaciones actuales y venideras. Era como una madre para todos nosotros, recordaba Miriam Lewin. Yo tenía 20 años y ella tendría 45, había perdido a sus 2 hijos adolescentes y habían matado a su marido. Era una mujer tan maternal, cálida y solidaria con su tonito tucumano, agregó Miriam, sobreviviente también del campo de exterminio que funcionó en la ESMA. Sufrió muchísimo, pero no perdió su ternura. Vivió su exilio en Suiza y trabajó con refugiados. Volvió para recuperar los restos de uno de sus hijos, agregó Lewin, periodista y actual defensora del público. En los últimos tiempos, Osatinsky tenía problemas de memoria y cognitivos. Un grupo de compañeras ex militantes se hicieron cargo de cuidarla. De cabellos castaños y largos, con una sonrisa permanente detrás de la que se ocultaba una inmensa tristeza, era viuda de Marcos, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y madre de los jóvenes Mario y José, todos asesinados por la dictadura. Creo que uno de los hijos tenía 15 años, y fue asesinado por la dictadura cívico-militar clerical. Esto hay que decirlo. Solars fue detenida en Buenos Aires en 1977 y mantenida cautiva en la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí fue torturada y violada. Luego denunciaría al prefecto Héctor Febres por abuso sexual. También fue obligada a realizar trabajo esclavo puntualmente en la sala donde eran atendidas las cautivas embarazadas, a las que luego le robaban sus bebés. Por eso sus compañeras también la llamaban la partera. Kika asistió al parto de Patricia Reusenblit y no menos de 15 mujeres más, y por eso declaró en 1998 en la causa por la apropiación de menores durante la dictadura, cuyo juez Adolfo Bañasco había viajado para interrogarla a ella y a otras sobrevivientes exiliadas en Suiza y España, hechos que en algún momento fueron reflejados, recuerdo, por el matutino Página 12. Había mujeres que pedían que no les cortaran el cordón umbilical porque sabían que serían separadas de sus bebés y que las matarían. Fue una de las frases más dolorosas de Osatinsky cuando declaró en Berna. Sara recuperó su libertad, Kika recuperó su libertad en 1979 cuando fue embarcada en avión para España por personal de la Armada Argentina con pasajes suministrados por la fuerza. Ya en el exterior fue protagonista de una intensa campaña que denunció en todo el mundo los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-eclesiástica militar argentina, y ese año fue protagonista del denominado Testimonio de París, donde tres mujeres sobrevivientes, además de Sara Solars de Osatinsky, Alicia Emilia de Pirles y Ana María Martí, describieron el funcionamiento de la ESMA, los vuelos de la muerte y la apropiación de bebés. Honor a la memoria de Sara Osatinsky y el documento que reveló la ESMA, los vuelos de la muerte y el robo de los bebés, la historia del testimonio de París que conmovió al mundo. Decía Sara, nosotros venimos del infierno. Honor a la memoria, honramos la memoria de esta gran compañera, de esta gran luchadora, de esta gran, de este ser humano excepcional que fue Sara Solars de Osatinsky. Así que bueno, un abrazo grande para todos sus familiares. Sentimos mucho la partida de esta imprescindible. Y por supuesto, Sara Solars de Osatinsky, presente, presente, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, querida Sara. 3:14 de la madrugada. Levantamos cortina, por favor, Mónica. Temperatura en la ciudad de Córdoba, 26.6, la sensación térmica, humedad 43%, estamos actualizando los datos, la máxima estimada para hoy 38 grados, se habla de lluvias por la noche, lluvias aisladas en un 40% de probabilidad. Comentame en Buenos Aires, ¿cómo están las cosas, Sonia?
Tenemos 25 grados 3 décimas, 52% la humedad, el cielo parcialmente nublado y una máxima de 32 grados indica el pronóstico con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Bueno, muy bien, querida Sonia, vamos con la información deportiva. Está para suministrarla el querido Jorge Godoy de Pasión Nacional. Adelante, Jorge, buen día.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Un enorme gusto saludarte. Buenas madrugadas para vos, para Sonia, para todos los oyentes de la radio pública en cada rincón de la geografía celeste y blanca. Comenzamos con lo que ha pasado anoche en el cierre de la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional. No es el campeonato de primera división, esto déjame aclararlo. Es una copa como si fuese la Copa Argentina, es decir, el que salga campeón no va a contar como un campeonato metropolitano o como un campeonato nacional. Es una copa de alcance nacional, pero no es un campeonato de primera división. Por esto la aclaración de que se llama Copa de la Liga Profesional. Ganó Rosario Central en Mendoza 1-0 frente a Godoy Cruz, gol de Novaretti. Jujuy y fue empate 1-1 entre Newell's Old Boys de Rosario y Talleres de Córdoba. En el día de hoy tendremos jornada de Copa Libertadores. Desde las 19 estaremos junto a Alejandro Fabri para narrar y comentar el partido de River en Brasil ante Paranaense en una serie de octavos de final en los partidos de ida, con un dato importante para el equipo brasileño. 6 casos positivos de COVID se dieron a conocer ayer por la noche en el plantel del conjunto que va a enfrentar al equipo de Marcelo Gallardo, y dentro de esos 6 casos positivos, los dos arqueros, Santos y Yandrei, titular y suplente, por lo que frente a River va a atajar el chico Bento, 21 años, y debutará en el arco de Paranaense, es decir, no ha jugado ni por Copa ni por campeonato local, nunca ha sido titular en el conjunto brasileño. Luego, 21:30, Arcapalo y Cassioli van a llegar para relatar y para comentar Racing frente a Flamengo, el equipo de Becasese con 4 derrotas consecutivas en los últimos partidos, y que llega además revolucionado por la renuncia de Diego Milito como secretario técnico de la entidad. Además, también se van a jugar un par de partidos que tienen que ver con la Copa Sudamericana, octavos de final, 7:15 de la tarde, Unión visita a Bahía en Brasil, y a las 9:30 de la noche, en Liniers, Vélez recibirá al Deportivo Cali. Recordamos que también mañana habrá actividad, será transmisión en la radio más grande del país con Víctor Hugo y Alejandro Apo, la presentación de Boca en Brasil frente al Inter. Pero para hablar de ello tendremos tiempo en el día de mañana. Así que te dejo un gran abrazo y la seguimos.
Dale, Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, querido Jorge Godoy, con la información deportiva. ¿Qué partidos vamos a tener hoy de Copa Libertadores de América? Le mando un abrazo grande porque está escuchando a Ale Polnesica, ¿eh? Está escuchando el querido Ale Polnesica. Abrazo grande, maestro. Un abrazote grandote y gracias por estar siguiendo la madrugada del país. Un gran abrazo, querido Ale, nuestro director general de Radio Nacional. Un gran abrazo. Vamos a seguir naturalmente con la realidad. Estábamos recordando a Sara, después vamos a abundar más sobre el tema de Sara. Y vamos a seguir ahora sí con toda la actualidad que tiene que ver con la partida del primer tren a Mar del Plata para el personal esencial. Para los turistas va a volver el tren en diciembre. Concretamente, ayer partió la primera formación, lo decíamos hoy en los títulos, desde la estación Plaza Constitución a Mar del Plata, para trabajadores esenciales y exceptuados. En ese sentido, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, destacó el inicio de los servicios a Junín y San Nicolás de Retiro y remarcó los estrictos protocolos que se lleven adelante para cuidar la salud de pasajeros y de la población de las localidades alcanzadas por la vuelta y los viajes que se van a llevar a cabo en poco tiempo más en el marco de la apertura turística que va a tener lugar en todas las regiones del país. En Córdoba, por ejemplo, la apertura turística comenzará el 1 de enero. Para los residentes en Córdoba ya está, ya tiene vigencia. Y bueno, un gran desmadre, lo comenté ayer en el fin de semana, en las rutas hacia los distintos valles. Un gran desmadre, quiero decirlo. Bueno, muy bien, vamos a escuchar la palabra del presidente de Trenes Argentinos en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
Todo con mucha expectativa de este primer servicio, zona Mar del Plata. En el día de hoy además tenemos la salida desde Retiro a Junín y también desde Retiro a San Nicolás, que es el tren rosarino que a partir del 1 de diciembre vamos a poder estar corriendo hasta Rosario. Mucha expectativa, exigiendo mucho con los protocolos que hemos establecido con el Ministerio de Salud para garantizar que todos aquellos que decidan tomar este servicio lo hagan con la mayor salubridad posible. Pusimos a disposición solamente el 60% del total del pasaje que podría llevarse o que se lleva previo al 19 de marzo. Esto se determina en función de también si uno puede viajar con el grupo familiar, va a poder reservar con asientos contiguos, con lo cual es muy variado. En este servicio va a estar viajando un total de 258 pasajeros y pasajeras sobre un total de 370 que habíamos habilitado para la venta.
Bueno, la palabra del presidente de Trenes Argentinos, me refiero a Martín Marinucci. Bueno, vamos ahora con el testimonio de la licenciada en Ciencias Biológicas, Juliana Casataro, al expresar que la vacuna deberá seguir estudiándose igual 2 o 3 años. El avance en la investigación para una vacuna contra el coronavirus y las distintas opciones que dispondrá el Estado para inmunizar a la población. El diálogo que mantuvo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Acordate que estamos en etapa preclínica, que estamos viendo en el laboratorio. Claro, claro. Tenemos muy buenos resultados. Estamos viendo anticuerpos que neutralizan el virus, resultados buenísimos. Y ahora estamos en la etapa de que tenemos que ver qué empresas de acá de Argentina pueden producir. Una vacuna no se hace solo en un laboratorio, así en un preclínico.
No, claro, claro.
Sino que después está el escalado, la producción, empiezan las fases clínicas. Bueno, vamos 5 meses de trabajo y ya nuestra parte está bastante bastante avanzada, que es la parte de los científicos, pero bueno, nos falta ahora, que es lo que estamos viendo, qué empresas de acá pueden producir con norma GMP, que es lo que necesitamos, a los antígenos para poder pasar a una fase 1. Así que bueno, vamos con los tiempos que por ahí no son los más rápidos que se necesita para una pandemia, pero bueno, por lo menos tratando de generar las capacidades que por ahí son importantes para llegar un poquito más tarde, pero tener algo que se pueda hacer acá, ¿no? También que estos países que han ido tan rápido, bueno, es lo mismo que pasó siempre. Si vos mirás, esta la de las vacunas parece un poco lo que pasó cuando fue la guerra geopolítica por el espacio, ¿no? Bueno,
sí, más o menos, sí.
¿Quién
se
va al primer satélite? Bueno, nosotros no fuimos los primeros que hicimos el satélite, fueron Rusia, pero bueno, ahora sí podemos hacer uno. Así que bueno, con tiempo y una inversión sostenida y un plan decisión política sostenida, ojalá que nosotros en unos años podamos también acá hacerlo, ¿no?
La palabra, ahí escuchábamos atentamente, de Juliana Casataro, licenciada en Ciencias Biológicas. Nos vamos al sur de la Argentina. El Gobierno Nacional envió una carpa sanitaria a partir de la gestión del movimiento Evita y el Partido Justicialista. El Gobierno Nacional dispuso la instalación de una carpa sanitaria en La Saladita y está previsto que luego recorra los barrios de la localidad de Río Negrina del Bolsón. Luis Rain, militante del movimiento Evita, contó que en el lugar promotores comunitarios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, difunden las medidas de prevención de la COVID y toman la temperatura de los vecinos y vecinas. Este es el diálogo que mantuvo Raín con LRA 57 Nacional Bolsón.
Sí, fue gestionado por la UTEP Movimiento Evita, el concejal Tino Rinaldi y la Cámpora.
Uh-huh.
Bueno, se empezó con la prueba piloto en la Feria de la Saladita. Se habló con la gente de la comisión para poder empezar ahí, y bueno, la verdad que tuvo bastante éxito y bastante aprobación por la gente, porque la verdad que es un trabajo de prevención para ir detectando fiebre alta y bueno, articular con el hospital para en cualquier caso de alguna fiebre alta.
Uh-huh.
Sí, son compañeros de la UTEP que son promotores comunitarios. Y bueno, ahí lo que se hace es la toma de temperatura, la desinfección de manos y bueno, la entrega de folletería para que la gente pueda saber un poco más sobre lo que es el COVID. Claro, exactamente, la idea de este programa es que bueno, se vaya recorriendo distintos barrios y distintos lugares donde se acumule gente como para ir haciendo el trabajo de prevención. Bueno, la carpa cuenta también con todo lo que le podemos implementar dentro de lo que es el trabajo de la UTEP. También vamos a hacer la inscripción a lo que es el RENATEP, el Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular. Y bueno, también se está previsto igual, bueno, llegar a los barrios y ver también, detectar gente que está muy mal económicamente y también darle una mano en ese sentido en algún módulo de alimento o cosas por el estilo, en lo que podamos ayudar.
Bueno, la palabra de Luis Raín, militante del movimiento Evita, en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón. Recordamos, 120 personas murieron en las últimas 24 horas, 4.625 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con lo reportado ayer, suman 37.122 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.374.631 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Debemos decir que en el reporte sanitario se consignó que son 4.166 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 57,1% en el país y 58,6% en la área metropolitana de Buenos Aires. Digamos que del 1.374.000 de contagiados y algo más de contagiados, el 87,57% recibió el alta, es decir, 1.203.800 personas. En Córdoba se registraron en las últimas 24 horas 365 contagios y se reportaron 13 fallecimientos en la provincia mediterránea. El total de decesos llega a 1.803 por esta causa desde el inicio de la pandemia en Córdoba, y las camas críticas están bajando, están ocupadas ahora en un 40,9%. De los casos de COVID-19 en Córdoba, corresponden a Capital 211, 151 al interior. Reiteramos, un acumulado de 109.572 contagios y el total de fallecidos hasta el momento 1.803. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la declaración de la secretaria de Capacitación y Empleo de Neuquén, María Pascualini, hablando de ferias de emprendimientos en espacios públicos, el diálogo con LRA43 Nacional Neuquén.
Sí, en principio el programa, que es un programa, la pandemia hizo que lo tuviéramos que reprogramar, el programa se llama Neuquén Emprende, que es claro, para emprendedoras y emprendedores de nuestra ciudad. Como vos dijiste, el viernes y el sábado, a pesar de que había viento y que la situación del clima no nos acompañó mucho, la verdad que la feria fue un éxito, los emprendedores quedaron muy felices, lo hicimos de manera conjunta con la legislatura, ¿sí? Es un programa que vamos a desarrollar de manera conjunta con la legislatura, y es un programa, como vos decías, que tiene continuidad. Van a ser dos ferias de emprendedores, por lo menos hasta el mes de marzo, mensuales. Una vinculada a emprendedores y emprendedoras jóvenes, que es un programa que se va a llamar Raíces y depende de Neuquén Emprende. Y otra feria, que también se va a llevar adelante en el espacio de la legislatura, va a ser una en el Paseo de la Costa y una en el predio de la legislatura. Así van a funcionar durante el mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero, y seguramente, como todavía los días están lindos, se estirará hasta el mes de marzo. En principio, claro, ese es el objetivo, para que todos aquellos emprendedoras y emprendedores puedan tener la oportunidad de visibilizar los productos que ellos hacen y también acompañarlos en el proceso de comercialización.
Bueno, la palabra de María Pascualini, secretaria de Capacitación y Empleo de Neuquén. 26 grados 4 la temperatura en Córdoba, 26.6 la sensación térmica, el cielo despejado, máxima para hoy 38 grados. Y se habla de lluvias aisladas por la noche de este martes en un 40% de probabilidades. Contame en Buenos Aires cómo están las cosas, Sonia, querida.
Tenemos el cielo parcialmente nublado. Claudio, 25 grados 3 décimas la temperatura, 52% la humedad. Y por aquí también se esperan tormentas aisladas a partir de la tarde con una máxima de 32 grados.
Bueno, recordábamos que había fallecido una imprescindible. Falleció ayer en Suiza a los 85 años Sara Solars de Osatinsky. Y recordamos que habíamos apuntado a la historia del testimonio de París que conmovió al mundo, donde Sara decía: nosotras venimos del infierno. Junto a Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí brindó el histórico testimonio ante la Asamblea Nacional Francesa, que exhibió desde adentro los crímenes de la última dictadura cívico-militar clerical. La increíble historia de cómo se había gestado ese documento. El testimonio, somos tres mujeres argentinas, una de las pocas sobrevivientes de un campo de concentración militar de nuestro país, nosotras venimos del infierno. Reitero, así comenzaba, así se iniciaba el testimonio brindado en octubre del 79 por Sara Solar de Osatinsky, recientemente fallecida, Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí ante la Asamblea Nacional Francesa. Es uno de los testimonios más importantes de la causa ESMA, elaborado durante meses y concluido en un apart hotel de Madrid con máquinas de escribir alquiladas y un grupo de sobrevivientes más amplios. También Sara Osatinsky reveló que el represor Vergés le había contado paso a paso el asesinato de su marido y de sus hijos de 15 y 19 años. El testimonio de la sobreviviente de la ESMA que murió ayer, y esto lo había comentado en la mega causa del juicio por la Perla, aquí en la provincia de Córdoba, donde se sentenció a cadena perpetua al asesino general, ex general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más grandes genocidas del terrorismo de Estado. En virtud de la partida de Sara, vamos a emitir en consecuencia este tema que de alguna manera ponemos en contexto tras la partida de esta mujer tan imprescindible como Sara Solarza de Osatinsky. León Gieco, La Memoria.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Israel, el poder. saber secreto de las armas. La justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria. Refugio de la vida y de la historia, fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento.
El diario de Nacional por Nacional.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 39 minutos.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Severina Sanso, soy música de Rosario. El tema que van a escuchar se llama 530, forma parte de mi primer disco. Lo compuse en el 2012 cuando estaba en la Orquesta Escuela de Tango de Rosario y estoy acompañada en esta oportunidad por Julián Cicercia, que fue quien me estuvo acompañando en Cosquín en el 2016. Bueno, muchas gracias por el espacio.
Que soy,
¿Quién te pensás que sos para fumarme tu ataque de estrella? Mírate vos, mi amor, que andás buscando a tu madre entre piernas y andás convidando a cualquiera que sea la primera que te haga el favor. Para chabón, que te comiste el garrón de esta yegua. Mirá que yo, por ser discreta, me mordí la lengua. Y ahora anda, anda y contale a todos que soy una perra. No te confundas, mi amor, porque los gatos no pueden ladrar. ¿Quién te pensás que sos para antojarte de mi amor cuando vos querés? ¿Quién te pensás que sos para besarle la mano a cualquiera? Mejor me voy, mi amor, si no me voy se me va la cordura. Y espero que encuentres alguna que no sea tan segura, que aguante tus dudas, tus besos de Judas y te aguante a vos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El Diario de Nacional.
Dieciocho minutos nos separan de las 4 de la madrugada. Estamos haciendo el Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública. Claudio César Orellano desde Córdoba, nosotros desde la ciudad de Buenos Aires y cada uno de nuestros oyentes en todos los rincones del país. Qué placer, Claudio, es cada madrugada poder transitar, ¿no?, un rato en la radio junto a tantos amigos y amigas que dan su presente desde distintos rincones del país. Por ejemplo, Ángel saluda desde Córdoba, Georgina, nuestra incondicional amiga desde Viedma, allí en la provincia de Río Negro. También dice presente Bernie desde Berazategui. Acá estamos, prendidos a la sintonía nacional. Buen programa como siempre. Enrique, que saluda desde Tartagal, allí en el extremo norte de la República. Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, que dice: hola, queridos amigos, acompañando otra noche con Diario Nacional, un lujo, abrazo fraternal para todos. Eduardo, que asoma desde Rosario. El Tano Zócola, que dice presente desde Faenza, en Italia, y también nuestro Jorgito, que se suma desde Tigre. Gracias por la compañía de cada madrugada. Aquí estoy por primera vez escribiéndoles y sumándome al Diario Nacional.
Ah, lo tenemos en el libro de altas entonces, Sonia.
Claro, Jorgito está arrancando, por lo menos a través de nuestro WhatsApp. Nos aclara que nos escucha siempre, pero es la primera vez que nos escribe.
Bueno, entonces ya vamos a confeccionarle el carné correspondiente, ¿sí?
Estamos
y
en
el
eso.
Libro de actas, naturalmente, el libro de actas de Sonia Ferraris. Algún día quiero ver ese libro de actas, por favor, quiero verlo. Bueno, manda saludos Polesica, Alejandro Polesica manda un gran cariño para todos nosotros y para todos los oyentes, ¿sí? Un gran abrazo de Ale para todos nosotros. Así que, bueno, le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo grande nosotros también. Bueno, muy bien, 3:44 de la madrugada. ¿Algún mensaje más, Sonia? Si no, comentame cómo está Buenos Aires, dale.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp. Y recuerden, para dejar grabados, nuestro contestador 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, seguimos con la actualidad, como lo hacemos diariamente en el Diario Nacional. Y vamos con la palabra de Mapic Godoy, que es integrante del COMPA, de la Corriente Agraria Nacional y Popular, Campo, quien analizó la actividad del sector y expresó que tuvimos años muy difíciles durante el macrismo. Lo comprobé en mi actuación en el Renatea, porque prácticamente lo desintegró Macri y despidió a todos sus trabajadores. Vamos a escuchar la palabra de Mapic Godoy, quien forma parte de Campo, la Corriente Agraria Nacional y Popular, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Tuvimos unos años muy difíciles estos últimos tiempos con el gobierno anterior, durante el macrismo, que justamente en ese momento yo me encontraba vinculado a lo que es el trabajo en la función pública, en el organismo que se llamaba el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, que era el RENATEA, un organismo que se encargaba de velar por los derechos de los trabajadores agrarios y el velar por la ley, el cumplimiento de la ley 26.727, que hizo que apenas asumió el macrismo desintegraron el organismo, lo desfuncionalizaron, pasaron a ser un organismo privado y despidieron a todos los trabajadores que trabajábamos allí, y en ese momento, bueno, fue pura resistencia de los trabajadores, porque no aceptamos un despido tan arbitrario, menos siendo un organismo del Estado, y hasta el día de hoy continuamos esa lucha desde aquel momento. Y antes de eso ya estábamos con la Campo trabajando todo lo que eran los esquemas de cadenas cortas de valor, trayendo todo lo que es el camión de fruta, que es de producción de los productores de la cooperativa Fruderpa de Mendoza, los que eran los camiones de pescado para todos, en fin, siempre tratando de trabajar en pos de la gente, lo que es las cadenas cortas de valor. Esta pandemia desenmascaró una cosa que nosotros veníamos diciendo desde el campo hace mucho tiempo, es la necesidad de una red de abastecimiento local, de un mercado interno propio, y justamente teniéndolos a los productores de alimentos, como en el caso de los productores hortícolas, como puntapié inicial de ese trabajo, ya que tenemos un amplio abanico de productos que se producen acá en la provincia y que abastecen localmente a toda la familia chaqueña, ¿no?
La palabra de Mapi Godoy en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Ahora la palabra del secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, quien se refirió sobre el mal manejo de Glencore. Afirmó que no le consta que la empresa Glencore, propietaria de mina El Aguilar, haya tenido un mal manejo empresarial. Al respecto, Soler dijo que de parte mía no me consta nada de eso. Bueno, esto es lo que dijo a Radio Nacional Jujuy, LRA 22.
Bueno, como bien saben, desde el lunes pasado que se hizo el anuncio este formal por parte de la empresa, han habido un par de reuniones, tanto con la empresa, con municipio, como con el gremio. Van a seguir habiendo reuniones esta semana. Entiendo que hubo una reunión el sábado pasado entre empresa y el gremio, la verdad que no tengo novedades sobre ese tema, pero nada, nos sorprendió, pero vamos a estar trabajando codo a codo con todos los actores en mesa de diálogo para que sea lo mejor para todos. Por lo pronto, nosotros tenemos plena confianza de que la empresa multinacional, Glencore, va a hacer un buen trabajo. Vamos a estar coordinándolo con ellos, tanto para evaluar posibilidades de que se pueda reactivar o todo lo que es referido al cese de explotación en los próximos años y al cierre, que es un trabajo bastante interesante y bastante costoso, bastante tecnológico, para garantizar que las instalaciones queden en las mejores formas y para trabajar junto con todo lo que es el gobierno de la provincia, que ya nos dieron instrucciones, para asegurarnos que el pueblo se mantenga, el pueblo continúe, y que entre todos, por un lado, cuidemos a la población, por otro lado, a los trabajadores, y por otro lado, en el área que nos compete, seguir buscando alternativas para que siga habiendo actividad minera, ya sea en la propia Mina Aguilar o en los alrededores.
La palabra del secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, en diálogo con Nacional Jujuy. Vamos a Buenos Aires ahora. Habló la presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina, Graciela Fresno, quien se refirió a la paulatina reactivación del sector turístico en el marco de la pandemia de coronavirus. Y afirmó, hay muchas expectativas después de casi un año tener las puertas cerradas. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
La verdad es que una gran parte de nuestra hotelería y gastronomía está muy expectante respecto de eso, después de casi un año que tenemos las puertas cerradas, y bueno, esperan en muchos casos, lo único que van a tener para trabajar va a ser esta temporada estival, ¿no es cierto?, sobre todo los lugares de veraneo. Así que tenemos muchas expectativas puestas en ello. Los hoteles y tanto eso como la gastronomía tienen protocolos estrictos para recibir a los huéspedes o a los comensales. Estamos, bueno, viendo que, porque todos los días van como ajustando esto de los permisos para entrar, qué se pide, qué no se pide, cómo se circula, porque eso es fundamental a la hora de planificar. Bueno, y expectantes con eso, ¿no es cierto? Somos un sector que la verdad es que la estamos pasando muy mal, muy crítico. De los últimos que vamos a recuperar, necesitamos para eso la vacuna sí o sí, con lo cual vemos con mucha mucho anhelo y mucha expectativa el poder trabajar en esta época estival, ¿no?
La palabra de Graciela Fresno, presidente de FEGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina. Ahora el testimonio de Gerardo Marturet, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, quien también abundó acerca de los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y dijo que puso en palabras lo que fue una política sistemática en el gobierno de Mauricio Macri, y ella representa un sector de la sociedad argentina que considera a los docentes trabajadores de segunda, desconociendo el trabajo docente, y más en un año como este. Macri defiende conceptos de Acuña sobre educación, dijo Gerardo Marturet en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Sí, yo creo que ella puso en palabras, o sea, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, puso en palabras lo que fue una política permanente y sistemática, en principio, durante 4 años, de 2016 a 2020, prácticamente 2019, en el caso del gobierno de Mauricio Macri como presidente, pero siempre ella representa con estas palabras una política que viene a lo largo de los años de un sector de la sociedad argentina que justamente ha considerado a los docentes trabajadores de segunda, trabajadoras que en realidad entran a la docencia, como lo ha dicho ella, casi como una opción tercera o cuarta, desconociendo el trabajo docente a lo largo del tiempo y sobre todo este año. Llama mucho la atención realmente que una persona joven como Acuña se manifieste de esta manera, y por eso CETERA y todas las organizaciones en general en el país, incluyendo a personalidades de todos los sectores, han manifestado su repudio a estas expresiones. Y nosotros, por supuesto, en Corrientes también nos sumamos al repudio contra estos agravios, y queremos seguir construyendo y apostamos a seguir construyendo un modelo de país totalmente distinto al que nos plantea Acuña.
Gerardo Marturet, hablando, el referente de SUTECO, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, y duros conceptos hacia la figura de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos al tema Vicentín. Justamente el presidente de APYME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME, comentó que Vicentín es el fiel reflejo del capitalismo en Sudamérica. Analizó también la situación del sector, expresando que las pymes estamos en boca de todos y en manos de nadie. Criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri. Luego se refirió a Vicentín al señalar que es el fiel reflejo del capitalismo en Sudamérica. Es corrupto, con evasión, amiguismo en el poder. Quiero decir que los distintos CEOs de Vicentín, esto lo voy agregando yo, aportaron más de 100 millones de pesos a la campaña de Mauricio Macri para la reelección. Sí, aportaron para la campaña del salvaje de Mauricio Macri. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Rubén Palau, presidente de APYME, en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza, LB8.
Este gobierno que apunta a un mercado interno y que de ese mercado interno vivimos, bueno, está favoreciendo un poco más, dado que el gobierno anterior no estuvo totalmente abandonado, ¿no? Uh-huh. Y doy claro mensaje, no hay ningún apoyo y ninguna crítica, ¿no? Uh-huh. Porque si tengo que hacer alguna crítica, no tengo que hacer ninguna crítica al gobierno anterior, porque no se equivocaron. Ese es mi punto de vista, ¿eh?
No tuvieron error,
vinieron a hacer lo que ellos saben hacer.
Claro.
De acuerdo.
Beneficios solo para ellos.
Exactamente. Entonces, por ahí tengo muchas disidencias con cámaras empresariales y demás sobre esta afirmación mía. Pero no, nosotros sabíamos perfectamente que ellos venían a hacer esto, la historia lo dice, y sí. Transferencia de esos recursos económicos al exterior, en la cual te haces el apoderamiento de ese préstamo internacional y lo canalizás en dólares, y bueno, y de ahí en más lo llevas a los lugares menos inéditos, como por ejemplo los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Por eso digo que no se equivocaron, vinieron a hacer lo que ellos saben hacer. Vicentín es el fiel reflejo de el capitalismo en Sudamérica, ¿no? Vicentín es el fiel reflejo del capitalismo en Sudamérica. El corrupto, el sálvese quien pueda. Vicentín tiene todavía reclamos de crímenes de lesa humanidad.
Sí, sí.
Vicentín es el fiel reflejo de la evasión de todo un contenido macroeconómico concentrador de amiguismo en el poder.
La palabra de Rubén Palau, presidente de APYME. Vicentín es el fiel reflejo del capitalismo en Sudamérica, corrupto, evasivo y amigos en el poder, y sobre todo cómplice también de la maldita dictadura cívico-militar clerical. La palabra ahora de Ricardo Ragendorfer, el querido amigo, periodista, el perro Ragendorfer, comentando que las corporaciones políticas han reemplazado a los ejércitos como actores golpistas. Dijo que hay que destacar que estas corporaciones policiales recaudan con casi todos los delitos contemplados en el Código Penal. Vamos a escuchar la palabra de Ragendorfer también a Radio Nacional Libertador de Mendoza, LB8.
Bueno, digamos, la respuesta tendría que ser muy extensa para explicar de una manera pormenorizada esto, pero puedo decir que confluyen varios factores para que así sea. Por un lado, la no democratización de las fuerzas de seguridad en Argentina es una especie de deuda que la democracia mantiene con su propia historia. Por otra parte, estamos hablando de fuerzas que se autofinancian a partir de la recaudación ilegal de cajas delictivas y, por lo tanto, son fuerzas que se autogobiernan, ¿no? Uh-huh. Cuando con Carlos Dutil, a fines de la década del 90, escribimos La Bonaerense, focalizamos esta problemática y este sistema de recaudatorio, por cierto, valga la redundancia, en la policía bonaerense. Uh-huh. Pero esas prácticas funcionan en casi todas las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. Por lo tanto, podría decir que estamos frente a organizaciones que funcionan como un Estado dentro del Estado. Uh-huh. En definitiva, desde hace tres lustros a la fecha, se podría decir que las fuerzas policiales han reemplazado a los ejércitos como actores golpistas.
La palabra de Ricardo Perro Ragendorfer en diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. Increíblemente ya han pasado 2 horas de este diario nacional, ya estamos llegando a las 4 de la madrugada. ¿Qué me cuentan, Vamos ya con la síntesis informativa de la hora.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se registraron 4.625 nuevos casos de coronavirus y 120 muertes en las últimas 24 horas. Según el reporte del Ministerio de Salud, el total de infectados en todo el país asciende a 1.374.631 y las víctimas fatales suman 37.122. En tanto, 4.166 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas es del 57,1% a nivel nacional y del 58,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas ya se encuentran a disposición para el operativo vacunación. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó que están trabajando para tener una planificación certera para el momento en el que llegue la vacuna contra el coronavirus. Las tareas incluyen reuniones a diario con el Comité de Salud, integrado por autoridades nacionales y por representantes de todas las provincias. En ese marco, Rossi destacó que el máximo desafío que presenta el operativo es lograr mantener la cadena de frío que requieren las vacunas.
Tránsito.
La ruta 3, totalmente habilitada de la rotonda Cañuelas hacia Bahía Blanca, San Antonio Este y Comodoro Rivadavia en Chubut y Río Gallegos en Santa Cruz. No hay demoras. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está algo nublado, la temperatura es de 24 grados 3 décimas y la humedad del 50%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 25 grados 3 décimas y la humedad del 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Por eso me quedo.
Nacional.
Nuevos Aires.
La radio pública.
Nuevos Aires Nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Porque te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación.
Te quiero, vida mía, te quiero, noche mía. No he querido nunca, te quiero con ternura y con miedo, con locura. Solo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
Vivo igual que un niño, te pide con cariño, pero a mí habrá.
Te quiero, te quiero, te quiero.
Ya hasta el fin yo te quiero. Vale.
Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel.
Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.
Ya hasta el fin
las señoras, los monstruos de los monstruos.
Ahí estaban Rosario, Diego Alcigala, Bebo Valdés, te quiero, de Rafael de León y Augusto Algueró abriendo la hora, Claudio.
Me encantó esa mixtura, por favor. Diego Alcigala, me decías, Bebo Valdés, el papá de Chucho, y Rosario, ¿verdad?
Así es.
Qué mixtura, ¿no? Mixtura explosiva. Y se notaba, qué polenta iniciando esta tercera hora. ¿Tenemos mensajes, querida Sonia? Contame.
Tenemos algunos mensajes por aquí, Claudio, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Charlie nos escribe desde General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro. Buena madrugada, querides, dice, recién me prendo. Se dieron cuenta que desde diciembre de 2019 aumentó el precio de todos los elementos de camping, menos el de las reposeras, oferta y demanda, que les dicen. Besos para todos. Estuvo ingenioso, Charlie.
Muy ingenioso. ¿A quién se habrá referido? Preguntó Charlie.
Permíteme usarlo, el cuac. Oscar desde Castelar dijo presente también a todos los oyentes de Radio Nacional. Queridos Sonia, Claudio, gracias por la compañía. Abrazo bien fuerte para ustedes. Ángel se suma desde Córdoba y nuestra querida Mirta de Munro nos dice buen día, mis queridos Sonia, Claudio y ambos equipos, los que hacen posible que cada madrugada estemos informados. Cuídense y gracias por estar. Saludos y gracias por la compañía. Mirta y Elvio, insisto, compañeros que nos escuchan en Munro, querido Claudio.
Bueno, es muy cerca de la localidad donde yo nací, Villa de Lina, Munro, ¿no? Munro también. He vivido un tiempito en Munro, en la casa de la madre de un amigo, en una circunstancia de urgencia, recurrí a la madre de este amigo unos días, que me salvó por un tiempito, y estuve en Munro, transitando esa hermosa localidad ahí del partido Vicente López. Muy bien, muchísimas gracias, Sonia. Recordame los datos del tiempo de la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 25 grados 3 décimas la temperatura, 52 el porcentaje de la humedad y esperamos una máxima de 32 grados y tormentas aisladas a partir de la tarde.
Bueno, muy bien, acá ya tenemos 26.6 de sensación térmica, ya vamos a actualizar en un ratito. El cielo está totalmente despejado, la visibilidad óptima, la máxima para hoy 38 grados, lo cual presumo que vamos a llegar a los 40 y a los 41, después te comento mañana, Sonia. Y se habla de lluvias aisladas por la noche, se habla de un 40% de probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche de este martes 24 de noviembre del año 2020. Ya estamos en el final del mes 11. Bueno, les comento que en un año en que las llamas, y de esto hemos dado cuenta bastante seguido en el Diario Nacional, en un año en que las llamas ya arrasaron cerca de 1 millón de hectáreas, en todo el país, 1 millón de hectáreas, tomen nota, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción recientemente a la modificación de la Ley 26.815 del manejo del fuego con el solo objetivo de prohibir el cambio de uso de tierras incendiadas por el plazo de 30 o 60 años según el tipo de suelo. La iniciativa impulsada por el oficialista bloque del Frente de Todos apunta a limitar la principal motivación escondida detrás de la destrucción ambiental, el cambio de uso de las tierras para el negocio agropecuario e inmobiliario. Especialistas y activistas ambientales de todos los puntos del país, inclusive aquellos de las regiones más afectadas por estos siniestros, aseguran que la modificación instituirá una herramienta de control positiva para cortar la cadena del negocio, pero advierten que solo servirá si hay una efectiva implementación, para lo cual serán necesarios los presupuestos y equipamientos correspondientes. También señalan que la clave será la participación de las organizaciones de base en el control de la aplicación de la norma. Muy bien, seguimos con más actualidad y en este caso volvemos al tema de la trágica muerte, el trágico asesinato de Santiago Maldonado. Y habló la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y en el programa Buen Día, que conduce Fernando Piana, se refirió al informe que elaboró un grupo de expertos independientes convocados por los familiares, el cual arroja nuevas conclusiones y también revaloriza pruebas que no se tuvieron en cuenta sobre la desaparición seguida de muerte del joven Santiago Maldonado. El diálogo que mantuvo con Fernando Piana en Buen Día por Nacional Buenos Aires.
Bueno, la primera conclusión es que a Santiago no se lo buscó con vida.
Claro.
Desde la denuncia que se hizo el primero de agosto de la desaparición del brujo, porque en ese momento no conocían las personas que lo acompañaban, que es son de la comunidad mapuche, Pulok, de Resistencia en Cuyamen, ellos no conocían el nombre de Santiago, entonces le decían el brujo, pero el primero de agosto denunciaron ante las autoridades del Estado que había desaparecido el brujo en manos de gendarmería. Desde ese momento hasta recién el 5 de agosto, esto es 4 días después, recién se empieza la búsqueda de Santiago.
Claro.
Quiere decir que las primeras 72 horas, que son vitales para una vida, para una persona, para encontrarla con vida, el Estado no actuó de esta manera. Entonces, a partir de allí, el resto de la investigación, obviamente, es una sumatoria de encubrimientos, desviaciones, instalaciones de pistas falsas, de la estigmatización, que este es otro de los ejes que este informe resalta, es cómo a través de los medios de comunicación se instaló una demonización, una estigmatización, tanto de Santiago como de la comunidad mapuche al que él estaba acompañando en su reclamo, y siempre con información oficial.
Claro.
Y se instaló de esa manera diluir la responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago y obviamente luego de todas las acciones que continúan realizando.
La palabra de la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, en diálogo con Fernando Piana en el programa Buen Día. Dolores Echevere afronta una causa por estafa y vaciamiento del Diario de Paraná. Su abogado, Lisandro Mobilia, reitero, representante legal de Dolores Echevere, dialogó con el Servicio Informativo de la Radio Pública y señaló que se activaron causas judiciales a partir del caso conocido públicamente por la ocupación de tierras por parte del Proyecto Artigas con aval de su representada. En ese sentido, detalló la nueva causa que compromete a Luis Miguel Echevere, ex titular de La Rural y ex ministro de Agroindustria, quien debió realizar una extensa declaración ante la justicia entrerriana por la causa de estafa y vaciamiento del diario. La palabra del abogado Mobilia en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Las indagatorias se dan básicamente sobre dos hechos puntuales. Sí. Uno es las margaritas sociedad anónima, que utiliza créditos a tasas subsidiadas en dólares, que no devuelve y distribuye esos dividendos entre los socios, ¿no?
Sí.
Esta es toda la hipótesis sobre la que se trabaja.
Sí.
Distribuye esos dividendos entre los socios, nunca al fin que habían sido adquirir esos créditos, y por otra parte se intenta gestionar nuevos créditos para ir tapando baches. Y esos dividendos entre los socios, por supuesto, a Dolores no se le incluye.
Sí.
Y por otra parte, se genera obviamente un perjuicio para la sociedad en sí misma, como la sociedad anónima, y puede ahí haber otros delitos conexos, como la cuestión de algún incumplimiento impositivo. Bueno, posteriormente se investiga el otro hecho, que es el vaciamiento de la sociedad anónima Entre Ríos, que es otra de las sociedades que cae dentro del compendio de sociedades que tiene la familia, derivada del fallecimiento de su padre. Que ese sí es un, ahí lo que se le imputa a ellos básicamente es el vaciamiento sistemático del capital social por intermedio de sociedades creadas al puro efecto de vaciar esta sociedad capitalizada de madre, que es Sociedad de Entre Ríos, que es un diario muy importante de la provincia, desvinculando de esa sociedad cerca de 20 inmuebles a otras sociedades satélites que se crean a ese fin, siendo ellos los mismos socios.
La palabra del abogado Mobilia, reiteramos, representante legal de Dolores Echevere, que afronta una causa por estafa y vaciamiento del Diario de Paraná. Ahora el testimonio del sociólogo Roberto Foliari, quien dijo que se deberían impedir los discursos públicos de odio. Foliari dijo que buscan promover el odio desde sectores hegemónicos en temas trascendentes como el aporte solidario de las grandes riquezas o el debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el IVE. Las leyes se deben aplicar como corresponde, dijo Fogliari, y luego subrayó que a largo plazo no se debería permitir que los medios digan cualquier cosa. El diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Bueno, era la, en realidad la que fue denominada mesa de enlace militar y que afortunadamente no duró ni 24 horas, más allá de que, por supuesto, con otros nombres y o sin nombre pueda quizás seguir existiendo, pero por lo menos perdió su, diríamos, su entidad pública, ¿no? En tanto, bueno, sufrió los, digamos, razonables embates de parte de todos los sectores que participamos de la vida democrática, ¿no? Por cierto, acá en Mendoza tuvimos además un periodista que atacó, digamos, casi al mismo nivel que Acuña, atacó a los docentes, ¿no? Atacó en realidad
claro,
a una entrevistada, sí, a una entrevistada docente, ¿no? De un modo que fue vergonzoso, por decirlo lo menos. Así que quiero decir esto para advertir que hay un sector importante del periodismo hegemónico que está dedicado a si vamos a hablar de odio, odio es una emoción que yo he estudiado psicología, es una emoción que en algún nivel sentimos todos, ¿no? Está desde la más tierna infancia de cualquier bebé. El tema es los discursos del odio, como bien has dicho, Florencia, ¿no? Es decir, no se trata de no odiar, porque esto sería un imposible y habría que ser, no sé, un ángel para eso. Pero sí se trata, en cambio, de impedir los discursos públicos de odio, ¿no? Que, por cierto, ojalá tampoco se dieran en lo privado. Pero, bueno, lo privado no es controlable. Pero en cuanto a discurso público, que es el discurso de los políticos, de los empresarios en los medios, o de los sindicalistas, o de... En fin, aquellos que hablan en los medios, pero sobre todo de los periodistas, bueno, evitar, por un lado, la expresión de odio, y por otro lado, y más todavía, la promoción del odio, que es aquello que sin dudas busca un sector importante del periodismo hegemónico, es decir, busca promover odio de parte de aquellos que escuchan, ¿no?, diciéndoles que hay una supuesta, poco menos que asociación implícita gobernando el país, cuando es un gobierno que respeta las libertades públicas con muchísimo más puntillosidad que el gobierno de Macri, que por cierto se dedicó a la persecución judicial y por espionaje de muchísimos de sus adversarios, e incluso de buena parte de sus propios aliados y hasta miembros de su propio gobierno, ¿no?
La palabra de Roberto Fogliari, sociólogo en diálogo con Nacional Libertador, donde señalaba que se deberían impedir los discursos públicos de odio y la actitud de Macri de perseguir política e ideológicamente a dirigentes políticos y sociales, además de espiarlos, ¿no? El rey del espionaje, justamente el salvaje unitario de Mauricio Macri. Bueno, vamos a otro testimonio importante de una prestigiosa periodista y escritora, Sibila Camps, donde habló que la información, donde versó que la información es un bien necesario. ¿Para qué necesitamos la información?, se preguntó, para saber cómo actuar, cuándo y en qué momentos. En este contexto, la información es un bien necesario y manejarla de manera correcta es prioritario. Así se expresó Sibila Camps. Y después agregó que lamentablemente en el periodismo muchos toman como fuente las redes sociales. Y esto sí que es grave lo que dice Sibila, y que tiene razón, y genera que se terminen destacando noticias falsas o viejas. La palabra también para Radio Nacional Libertador de Mendoza, de Sibila Camps.
¿Para qué necesitamos la información? ¿Para qué usamos información en general?
Y para protegernos mejor, para saber qué hacer.
Exactamente, para tomar mejores decisiones, para saber de qué nos tenemos que preocupar, de qué no nos tenemos que preocupar, de qué nos tenemos que ocupar, de qué no ocuparnos y cuándo.
Claro.
Si en lo inmediato, a mediano plazo, claro, o a largo plazo. Entonces, por ese motivo, cuando hay una situación de emergencia, como lo es una pandemia, muy prolongada, o una situación de desastre, la información es un bien precioso, enorme, gigantesco, justamente porque las situaciones de emergencia se caracterizan por el caos, por lo imprevisto, porque no se sabe qué va a pasar y por la incertidumbre que generan, y por el miedo también que provocan, y además sabemos cómo el miedo se reproduce de una manera colectiva. Entonces, manejar la información de manera correcta en esta situación, como es una pandemia, es algo prioritario. Es como decir, si voy a dar, cuando se aplique la vacuna, voy a dar una vacuna. vacuna bien, o voy a dar una vacuna vencida, o una vacuna que está, que no estuvo protegida, digamos, por la temperatura necesaria. Así que eso es lo que estamos haciendo cuando no damos buena información, o cuando no damos la información que corresponde, la damos de manera parcial o la damos de manera tendenciosa, o nos dejamos llevar por prejuicios.
La palabra de la prestigiosa periodista y escritora Sibila Camps. Nos vamos nuevamente a la Patagonia. El director del Centro Nacional Patagónico del CONICET, Rolando González José, manifestó su preocupación por los proyectos mineros en Chubut y reveló que la comunidad científica y las universidades nacionales con sede en la provincia, la UTN y la San Juan Bosco, no fueron convocadas para analizar las polémicas iniciativas por parte del gobierno de Chubut. El diálogo que mantuvo Rolando González José con LRA 57 Nacional Bolsón.
La verdad es que no conocemos la iniciativa, lo cual es significativo, ¿no? El manual, el ABC del desarrollo territorial indica que para cambiar la matriz productiva de nuestra provincia se necesitan aglomerados, lo que se conoce en la jerga académica como aglomerados productivos, y en esos aglomerados el sector ciencia, tecnología, las universidades son un actor entre varios. No hay una nota, no hay un oficio donde se nos solicite opinión, ¿no? A pesar de que tenemos especialistas trabajando en el tema entre todas las instituciones, no es una provincia desprovista de un sector científico, tecnológico, académico fuerte. Lo mismo que Río Negro, en general, las provincias patagónicas tenemos larga tradición de investigación en la meseta central, por lo tanto, no sé, al menos a título informativo se nos podría haber consultado. Muchos de nuestros investigadores son docentes, por ejemplo, en la maestría en desarrollo territorial de la UTN, que es el lugar académico donde este tipo de procesos se estudian, ¿no? Detenidamente, se comparan con otros países, con otros periodos históricos. Nosotros lo que vemos es que dentro de las zonas de potencial interés minero, dentro de la cuenca hídrica del río Chubut, cualquier mala praxis, cualquier error humano en el proceso pondría en riesgo la calidad de agua del agua del río, que es el recurso que abastece en forma permanente a la mitad de la población de la provincia.
De esta manera, el director del Centro Nacional Patagónico del CONICET, Rolando González José, dio una alerta del Centro Nacional Patagónico y hablando sobre el impacto ambiental de la minería sobre el río Chubut. Y sumado a este testimonio se sumó el de la referente de No a la Mina, Viviana Moreno. Vecinos de Chubut se movilizan contra la zonificación minera. El diálogo de Viviana Moreno a LRA 57 Nacional El Bolsón.
Nadie está exento, ¿no? Porque los minerales y los metales no tienen la línea geográfica que trazamos. Cuando uno ve el mapa geológico, diríamos, por ejemplo, las minas de oro empiezan acá y siguen hacia arriba muchos cientos y cientos de kilómetros. Así que nadie está exento de que intenten arrasar con todo. Así que, bueno, acá estamos. Creo que en uno de los momentos más críticos que hemos tenido en estos 18 años. Pero lo que pasa es que nosotros somos muchos más. Antes éramos 11.000 personas acá luchando en Esquel, y hoy somos muchísimos miles más en todas las comunidades, ¿no? Las asambleas se han multiplicado, se ha concientizado durante todo este tiempo, y bueno, hoy en 17 localidades de la provincia va a haber movilizaciones como en una vigilia, porque mañana, en vez de ser nuestra querida fiesta, porque mañana también ingresa en la ley por iniciativa popular que hicimos para prohibir la megaminería en todas sus etapas, bueno, entra también el proyecto del Ejecutivo que pretende zonificar una zona de la meseta como, digamos, primera zona de sacrificio para habilitar la megaminería en el proyecto Navidad ahí entre Gastre y Gangam.
La palabra de Viviana Moreno, referente de No a la Mina, donde dio cuenta de los detalles de la movilización de los vecinos de Chubut para esta jornada, con el objetivo de rechazar el proyecto de zonificación minera que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. 4:25 de la madrugada, ya, qué tremendo, ya transitando los últimos minutos de este diario nacional. Tenemos 26 grados 2 todavía a las 4 de la madrugada, 26.4 la sensación térmica, viento del este a 5 kilómetros, humedad 43%, el cielo está totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 38 grados, sí, mínima de 23, que creo que se, no sé si se va a cumplir la mínima de 23, la verdad que me cuesta creerlo, y se está hablando de lluvias aisladas por la noche. Hay un 40% de probabilidades. Querida Sonia, te escucho desde Maipú 555.
Por aquí tenemos el cielo nublado, Claudio, 24 grados y medio la temperatura, se esperan tormentas aisladas a partir de la tarde y 32 grados la máxima. Nos vamos a San Salvador de Jujuy, allí tenemos varios amigos que nos siguen a través de nuestra LRA 22. En este momento el cielo está despejado, la temperatura es de 24 grados 3 décimas y en Corrientes, agárrate Catalina, porque con el cielo despejado la temperatura ahora es de 30 grados 7 décimas.
¡Apa, apa! Picantito Corrientes, ¿eh? Picantito de calor. Pero Buenos Aires 24, pero también mucho calor, ¿eh? Teniendo en cuenta la humedad que hay en Buenos Aires, mucho calor en Buenos Aires, ¿eh?
También bueno, tenemos el viento del norte que suma, Claudio, ¿no? Lo decíamos hoy tempranito. El viento del norte a 11 kilómetros en la hora, que, bueno, obviamente hace que esté todo un poquito más cálido el ambiente.
Exactamente. Acá te digo, mi casa, que es muy fresca, es un horno hoy, ¿eh? Es un horno, se ve que el sol lo hirió con todo de los dos lados, del lado de mi habitación y del lado de la cocina, ha dado con todo. Ahí estamos mitigando con algún acondicionador. Bueno, fenómeno, es así como se está presentando, hay una ola de calor que seguramente en los próximos días va a calmarse un poco, pero en Córdoba estamos acostumbrados a estas temperaturas ya en el mes de noviembre. Música, ¿te parece bien, Sonia?
Música. En esta parte de la madrugada vamos a compartir algo por los Pachico, la fiesta.
Santificando la fiesta, el alma vibra y se eleva. Los dones se multiplican, nuestras alas se despliegan. La fiesta lleva en su centro memoria que late y suena, mirada de ojos brillantes, plegarias que son eternas. Es más que alegría frágil, vacía y sin fundamento. Mezcla las humanidades, compartiendo el alimento. A veces el sufrimiento viene a golpearme la puerta. Lo oyento con vino y copla, santificando la fiesta. El mundo gira con prisa, los días no dejan huella. Es tiempo de abrir el zonco porque es momento de fiesta. Hay que ser bien responsable cuando de fiesta se trata. Empezar bien tempranito y darlo todo hasta el alba. Al frío que nos aísla, la patria de los abrazos, paisaje de melodías. A veces el sufrimiento viene a golpearme la puerta. Lo ahuyento con vino y copla, santificando la fiesta. Lo ahuyento con vino y copla, santificando la fiesta.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
La Copa Libertadores se escucha por Nacional, en vivo para todo el país. Octavos de final, hoy desde las 19, Paranaense River. ¡No! Relata Jorge Godoy. Comenta Alejandro Fabri. Después, Racing Flamengo.
Sí, gol, gol.
Relata Jorge Arcapalo. Comenta Daniel Cascioli.
Mañana, desde las 21,
Inter de Porto Alegre, Boca.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Ahora, nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 31 minutos.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Escuchamos al quinteto Violentango con un tango de Ángel Villoldo, Enrique Santos Discépolo y Juan Carlos Marambio Catán, El Choclo.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Muy buenas su compañía. Quisiera escuchar el tema Café la Humedad de Cacho Castaña. Carlos de Mendoza, gracias.
Buenos días, señor Orellano, a la señora que lo acompaña, que es una maravilla oírlos a los dos. Desde Salta le estoy hablando. Y simplemente agradecer y sentirme tan contenta cada que los puedo oír. Muchas gracias. Me encantó ese yuyo verde. Gracias, buenos días.
Hola, chicos. Bueno, me han hecho compañía toda la madrugada con las informaciones, las noticias. Les mando un beso grande mientras termino de comer una ensalada completita, completita.
Ahí estaban, los compañeros, Ángela desde Mendoza, la amiga salteña, muchas gracias. A Carlos, que también se comunicó desde Mendoza a través del 0810-222-0870, Claudio.
Y que ha pedido Café la Humedad de Cacho Castaña, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de complacerlo al amigo de Mendoza. Carlos era, ¿no? Carlos de Mendoza. Y la amiga de Salta, muchas gracias, ¿eh? Que estaba contenta con yuyo verde. Y Ángela comiendo una ensalada completa y no terminó de que era la ensalada completa. Pero me imagino, ya que es una muy buena cocinera, hace ricos platos a esta hora de la madrugada. Es admirable lo de Ángela a las 4:37 de la madrugada, ¿eh? Contame un poquito cómo está Buenos Aires, Sonia. Vamos a recordarle a toda la audiencia.
Tenemos por estos lados el cielo nublado. 24 grados y medio la temperatura, la humedad 58% y esperamos una máxima de 32 grados. Claudio, hoy con algunas tormentas a partir de la tarde.
Bueno, acá se habla también de algunas lluvias aisladas por la noche. La máxima estimada para hoy, 38 grados, lo cual yo presumo que va a ser mucho más que 38, como ocurrió hoy, que se decía 34 y tuvimos 38.2. En este momento, 26 grados 2, 26, 4, la sensación térmica, la humedad 43%. El cielo está despejado, reitero, máxima 38 grados. Es tremendo, tremendo el calor que va a ser en esta jornada. Bueno, les quiero comentar, antes de ir al último audio, que la Agencia Federal de Inteligencia, involucró a una modelo vinculada al fiscal Alberto Nisman en un supuesto acto de terrorismo internacional para lograr una autorización judicial para escuchar sus comunicaciones durante la segunda mitad de 2016. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside Leopoldo Moró, recibió información tanto del juzgado que intervino como de la Policía Nacional del Reino de España, a la que había invocado la AFI para abrir la precausa. Desde Madrid confirmaron que no habían tenido intervención, por lo que quedan pocas dudas de que se trató de un artilugio de la AFI macrista para espiar a la modelo justo cuando la causa por la muerte del fiscal del caso Amia estaba por pasar definitivamente a los tribunales de Comodoro Pi, donde se instaló la línea del homicidio. La modelo en cuestión es Florencia Cocucci, una de las mujeres que viajaron en octubre de 2014 a Cancún con Nisman y cuyas imágenes se viralizaron poco después de la muerte del fiscal. El 5 de agosto del 16, la AFI macrista informó al juzgado federal de Sebastián Ramos que había recibido una alerta de España que involucraba a Cocucci en una célula terrorista vinculada a ISIS, que planeaba un atentado en Madrid. Según los datos que aportó la AFI, la policía española había recibido una comunicación de una persona de nombre Juan Carlos, sin consignar apellidos, que había dicho que la modelo era parte de un grupo terrorista junto con un sirio, un libanés y un venezolano. Como era un caso de terrorismo internacional, el juez autorizó que se realizaran las escuchas para ver si efectivamente estaban ante un hecho que debía investigarse. La AFI escuchó a Cocucci, a la madre y al hermano, que tenía un taller automotor. No apareció nada extraño en las comunicaciones, pero aún así la AFI pidió una prórroga para seguir escuchando. Cuando la agencia solicitó extender las escuchas por otro mes, el juez lo rechazó y todo quedó en la nada. Cosas de la AFI macrista y involucrando a una modelo vinculada al fiscal Nisman en un supuesto acto de terrorismo internacional para lograr una autorización judicial y para escuchar sus comunicaciones durante la segunda mitad del año 2016. Bueno, Por los Senderos de la Patria, programa que se emite en la Radio Pública Mendocina, cumplió 60 años de emisión en la Radio Pública, motivo por el cual se realizó un programa especial con la audiencia. Por los Senderos de la Patria, en la Radio Pública Mendocina, vamos a escuchar algún fragmento y música en el final.
La patria.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bendito sea Dios y gracias a Él. Hoy vamos a tener un domingo muy, pero muy especial. Porque, reitero, con la bendición de Dios podemos llegar a los primeros 60 años con nuestra música, con nuestros compañeros, cantores y guitarristas, recorriendo las cuatro latitudes que tiene este bendito país que se llama Argentina. Por eso, estos 60 años servirán nada más ni nada menos para recordar con el amor, con el cariño y el recuerdo a tanta gente que durante años nos han seguido, que han tenido la amabilidad, especialmente allá en el campo, de estar prendiendo el fueguito al lado del horno, la parrilla, el abuelo, los hijos, los nietos, alrededor de eso tan hermoso, tan ceremonioso, y escuchando nuestro programa. Por eso, una vez más, como lo escribí esta mañana, gracias Radio Nacional Mendoza. Gracias por estar con nosotros 60 años dándonos la mano tendida, como lo hacen los paisanos, con la mano adelante, para darnos esta hermosa oportunidad. Que aquí comienza
Por Senderos de la Patria.
A ver, una tonada con cogollos para dueño de casa, hombre. Lo que hay que hacer para tapar un traguito.
Yo canto al anochecer y canto a la madrugada y canto a la madrugada. Canto a mi negra querida, que llamo mi peor hermana. Canto a mi negra querida, que llamo mi peor hermana. Y canto a la madrugada.
Las tonadas son tonadas y se cantan como son. No se entonan por si acaso como hace el gallo de Morón. Se canta porque se siente alguna grata pasión o porque ha invadido el alma alguna pena, señor. No la cante a la Bartola, se lo pido por favor. Si usted tiene una alegría o algún añito cumplió, si es el bautismo de su hijo o algo que se le antojó, dése el gusto en esta vida y cante un cogollo flor. En alguna tonadita de estas como manda Dios, o la que cantó San Pedro, adiós, adiós, que me voy. Todavía se oyen ecos en el viejo caserón, protestas que van diciendo del zaguán al corredor. ¿Por qué le agregan cositas a las tonaditas de hoy? Cantan al tuntún, desvirtúan, qué sé yo, hacen las cosas al cuete como el gallo de Morón.
¡Esa la quiere guardar!
Para los dueños de casa, reciban mi cogollito, reciban mi cogollito. Con las flores de
Bueno, saludamos a los compañeros del programa Por los Senderos de la Patria, que ha cumplido 60 años el domingo próximo pasado. Un gran abrazo para todos los compañeros de la Radio Pública de Mendoza. 4:46 de la madrugada, 26 grados 2 la temperatura en la ciudad de Córdoba, 26.4 la sensación térmica. Bueno, les comento que la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, Reino Unido e Italia acapararon ayer lunes la mayor atención en torno de la pandemia de coronavirus, que pese a las lógicas situaciones de tirantez política y abatimiento social, logró potenciar la esperanza de una no muy lejana cura mediante la eficacia que están mostrando las pruebas de varias vacunas. Si bien el horizonte ya se percibe mucho más alentador, la OMS advirtió que los más pobres del planeta no deben ser pisoteados por los más ricos en la estampida por conseguir el tan anhelado antídoto. De todos modos, insistió en que el mundo debe asegurar que serán distribuidas en todas partes de manera justa, al vislumbrar la existencia de riesgo real de que los más pobres y vulnerables sean una vez más marginados. Para evitar que los países más ricos compren todas las dosis de las vacunas, que en los primeros meses estarán disponibles en cantidades limitadas, la OMS puso en marcha un mecanismo llamado ACT Accelerator, que debe permitir distribuir de manera justa los inmunizantes y otros posibles tratamientos. Para ello se necesitan 4.300 millones de dólares inmediatamente, avisó el titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ¿Sí? Para ello se necesitan 4.300 millones de dólares inmediatamente, avisó Tedros, quien pronosticó que el año que viene se van a necesitar 23.800 millones de dólares más. ¿Está claro? La Asociación Británica AstraZeneca, Oxford, publicó este lunes resultados preliminares de su vacuna, que está en fase 3 de ensayos en humanos, y mostró una eficacia comprendida entre un 70 y un 90% en función de la manera en la que sea administradas. Bueno, así las cosas con el tema del coronavirus. También vamos a decir que Argentina va a producir al menos 150 millones de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Así lo confirmó el jefe ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, donde precisó que de acuerdo con la cantidad de dosis aplicadas, la efectividad puede llegar al 90%. En un comunicado publicado en su página web, en la Universidad de Oxford, afirmó que su vacuna contra el coronavirus mostró una eficacia del 70% en promedio en las pruebas, aunque de acuerdo a la cantidad de dosis aplicadas, la efectividad sube hasta el 90%, sin dar mayores explicaciones relacionadas a esta variación porcentual. Cambiemos de tema, y ustedes saben que desde el 21 de noviembre, desde el sábado pasado, y hasta el domingo 29 de noviembre, se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, su trigésima quinta edición, y les quiero comentar, y esto es algo muy piola, que debido al contexto de la pandemia, este año el festival ofrece una edición extraordinaria, totalmente gratuita y en formato online. De esta manera, las películas y actividades especiales que integran la programación podrán verse en simultáneo en todo el territorio argentino a través del sitio web www.mardelplatafilmfest.com y desde cualquier dispositivo. Van a encontrar la programación completa en este enlace y la información de todas las actividades especiales, charlas con maestras y maestros, paneles, foros y muchas cosas más. Para ver las películas, tenés que ingresar a la programación desde la web, seleccione el título que le interese y haga clic en ver película. Será redireccionado a las plataformas oficiales de visionado del festival. Es muy importante que recuerde que tiene que ingresar desde el navegador Internet Explorer 11 si usa Windows, o Safari si usa Mac, para poder ver las películas correctamente. Por primera y única vez, regístrese con su nombre y su mail, confirme la cuenta con el correo electrónico que va a recibir y podrá ver las películas, y si tiene alguna duda puede ver este tutorial, ¿sí? Cada día, hoy también lo puedes hacer, a partir de las 10, encontrarás nuevos títulos que estarán disponibles durante 72 horas. Reiteramos, cliqueas en ver película y podrás disfrutarlas en cualquier momento dentro de ese lapso. Las salas virtuales tienen una cantidad de tickets limitados, como ocurre en las salas de cine, y si los tickets se agotan, lo veré indicado en la página web de www.mardelplatafilmfest.com. Recuerde que toda la programación de las películas estará disponible únicamente para todo el territorio argentino. Bueno, 26 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26.4. Bueno, vamos a escuchar, si les parece bien, a un gran percusionista estadounidense de origen latino. Se llama Poncho Sánchez. Escuchamos a Poncho Sánchez. Los saludos a Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo te va?
¿Cómo va, maestro? Buen día. ¿Todo bien?
¿Qué dice, querido? ¿Cómo anda? Con
todo
mucho calor,
bien,
viejo. Con mucho calor acá en Córdoba, ¿eh?
Bueno.
Mucho calor.
Hay que cuidarse ya porque vienen las altas temperaturas para trabajar. Además, en los circuitos cerrados nuestros hay que tener bien limpitos los aires acondicionados. Bueno, prepárese, Claudio, ¿eh?
Sí, sobre todo evitar el aire acondicionado. Yo le aclaro que por una cuestión debido a mi alergia que me asalta permanentemente cuando cambian las estaciones, yo tengo una alergia, una rinitis aguda que ya vengo conviviendo hace muchos años, yo tengo ventiladores de pie, un ventilador gigante
claro.
Para que cubra toda mi geografía, y
claro.
Tengo también un turbo que me da en una parte del cuerpo.
Sí.
No uso aire acondicionado. Y se está recomendando, justamente por el bicho este, que en los taxis no pongan el aire acondicionado. Un gran problema también, ¿eh?
Es cierto que tiene un ventilador de 154 pulgadas, la hélice.
Más o menos, querido, más o menos para abordar toda mi geografía, sí,
como
totalmente.
Como señala eso, yo no tengo más remedio que preguntarle.
No, usted pregunte todo que yo le voy a responder tranquilamente a toda su requisitoria. Usted sabe que yo con usted, sí. Para con usted tengo palabras de afecto y devoción.
Sí, escúcheme, entonces ya que estamos, porque ya se avecina el tiempo, ¿es cierto que va a ser de Papá Noel en Alta Córdoba, en las calles de la ciudad, de la capital, de la docta?
Mire, si hay una buena paga, puede ser.
Todo, que, no que rechazamos haya... nada, a esta altura.
No rechazamos nada a esta altura de la vida, ¿por qué no hacer...? Escúcheme, querido, hecho de Papá Noel para mis consuegros.
Por supuesto.
Para los nietos de mis consuegros.
Por supuesto.
Me disfracé de Papá Noel y era tan chico el traje que no me iba, me tuve que quedar sentado con el traje arriba, ¿me entiende? Y no me movía y los chicos estaban fascinados de ver a Papá Noel.
Fantástico.
Y después Papá Noel se fue cantando la marcha peronista.
Muy bien.
¿Está?
Sí, está muy bien.
¿Vio cuando se ríe Papá Noel?
Sí.
Y bueno, tiene que ser Papá Noel, pero ¿qué podía esperar usted? ¿Qué podía esperar? Dígame.
No, yo reconozco haber tenido un pasado bochornoso dentro de un disfraz de Barney, el oso este dinosaurio. ¿Qué va a hacer? Por un nieto es capaz de hacer cualquier cosa, uno, aunque transpire la gota gorda.
Uno hace cualquier cosa. Bueno, le voy a comentar algo que es insólito, un ratito, porque vamos a hablar de una cosa graciosa. ¿Sabes que en Córdoba ha aparecido un libro en la página oficial de turismo? Es un material de consulta para los extranjeros.
Lo vi.
Por ejemplo, a Sierras Chicas la llaman Sierras Girls. A la ciudad de San Cicuedes, Get Out If You Can, y a la falda como Skirt. Estamos locos, pero esto es totalmente colonizado.
Sí,
por ejemplo,
es increíble.
Alta Gracia, High Grace, una traducción literal palabra por palabra. No puedo creer que la agencia Corda Turismo se haya esforzado en utilizar el portal para traducir en inglés todo.
Es berreta, berreta, ¿no? Es como si los yankees le hubieran cambiado el nombre a Los Ángeles y se lo pronunciara en inglés. No respetando esa cuestión geográfica natural que tiene esa ciudad, por ejemplo.
Por favor, inclusive las Sierras Chicas también la tradujeron al portugués como Garotas Serras, ¿está? O Alma Forchi. A Altagracia le dicen Alma Forchi o Alma Fuerte Strong Soul.
Qué
por favor.
Está loca
favor.
Esa gente, ¿eh?
Está loca esa gente, por favor, Dios mío, ¿dónde llegamos, Georgie? ¿Dónde llegamos? Bueno, acá Danesi me está hablando que tengamos cuidado, que tenemos que mandar el top. Usted sabe cómo es la cosa.
Manéjese usted como sepa, yo estoy aquí esperando. Usted sabe que mi estado hasta las 5 es pasivo.
Bueno, déjeme que la salude a Sonia porque después me va a decir que la mandé a comprar verdura antes. Sonia, un beso grande.
Beso, Claudio, que descanse hasta mañana.
Un beso grandote. Chao, Georgie, te
Chao,
quiero.
Chao, querido.
Chao, hasta mañana. Hasta aquí, Diario Nacional.